Buenos días, señorías. Vayan ocupando sus escaños. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria, señorías. Gracias, señorías. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria. Comenzamos, señorías, con las preguntas orales en pleno. Gracias, señoría. Decía que comenzamos la sesión plenaria con las preguntas orales en pleno. Primera pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre suficiencia del Decreto Ley 2/2021 de 1 de marzo de ayudas directas a pymes y autónomos, conociendo los datos de desempleo y caída de la actividad económica dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente, como usted sabe, bien sabe, la pasada semana se hacían públicos unos datos de desempleo, unas cifras de desempleo dramáticas. Y no son solo cifras, son hombres, mujeres que lo están pasando realmente mal y que tienen todos ellos una historia detrás difícil. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, autónomos que no han podido aguantar ni esperar por ayudas y que también lo están pasando mal, frustrando sus proyectos de vida. O pequeñas, muy pequeñas empresas que tampoco han podido aguantar esta crisis económica y social que ha impactado en Canarias con mucha mayor dureza que en el conjunto del Estado. Ante ese contexto, usted anunciaba hace unas semanas unas ayudas directas a los pymes y autónomos que decía usted que iban a ser excepcionales, extraordinarias y urgentes. Y lo que nos preguntamos es, ¿excepcionales por la cuantía de las ayudas? Después de anunciar distintas cantidades, al final lo que ha salido publicado apenas conlleva un gasto económico de 85 millones de euros. Son urgentes porque después de un año de pandemia, hacemos dentro de muy poco el año desde el estado de alarma, aún hoy tienen que esperar a mañana las pymes y los autónomos para presentar esas ayudas. Pero o son extraordinarias por el método y el criterio que se utiliza para otorgar estas ayudas, que ¿saben cuál es? El de sálvese quien pueda, porque el único criterio que existe es que se le otorga ayuda al primero que llega. Por eso nos preguntamos, por favor, señor presidente, en un acto de honestidad, si cree que lo que está haciendo su Gobierno es suficiente para la situación que está viviendo Canarias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente, tiene la palabra.
Buenos días, señor Rodríguez, señor presidente, diputadas y diputados. Usted me pregunta si es suficiente. Yo le respondo, primero, que las medidas son un total de 400 millones de euros, porque hay aplazamiento fiscal, también con respecto al IGIC, aplazamiento primer trimestre, 80 millones para el IBI turístico y 85 para pequeñas y medianas empresas. Usted obvia los 95,3 millones que el año pasado este Gobierno concedió para pequeñas, medianas empresas y también autónomos, pero le respondo. Es suficiente. Yo lo que le respondo es que es un esfuerzo importante que hace este Gobierno, que lo hacemos incluso no siendo de nuestro marco competencial, que complementa las ayudas que da el Gobierno de España y el viernes habrá Consejo de Ministros para ayuda a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, que ante el anuncio que usted dice que nosotros exponemos, mañana, lo dice usted mismo, ya se podrán presentar las convocatorias, que hay que cumplir una serie de requisitos, un 30% de pérdida, 6 meses de comparación al año anterior. Ahora, es suficiente, es imposible, que ni siquiera con todas las corporaciones públicas que hay en nuestro país y en el mundo, unidas las ayudas públicas que se puedan dar, cubran el daño que la crisis sanitaria provoca en la economía del mundo globalizado y tampoco en Canarias. Pero es un esfuerzo importante que hace este Gobierno de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Gracias, presidente. Mire, es verdad, Es verdad lo que dice. Es imposible, probablemente, que con ayudas directas se pueda paliar las pérdidas que han sufrido la mayoría de las pymes y los autónomos. Pero también es cierto que no es lo mismo aportar 18 millones a los autónomos que 50 millones. Y en este caso estamos hablando de que las ayudas, como mucho, llegarán a ser para la mitad.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Estamos hablando de 80 millones de euros y ya hemos trasladado, son fondos que adelanta el Gobierno de Canarias, que van a ser endosados a los fondos RIAD, que son ampliables, que mañana empieza la convocatoria, que tiene plazos para su presentación, que a diferencia de otras propuestas administrativas, en tanto en cuanto esté la convocatoria abierta, podrán incluso empezar a recibir los fondos los pequeños empresarios, los autónomos, que hay dos líneas, una para autónomos sin asalariados, otra para autónomos con asalariados y para pequeñas y medianas empresas, y que complementa también otras medidas que ha tomado este Gobierno de Canarias, invitando también a otras corporaciones suprarregionales y también locales a que sumen sus esfuerzos, y lo están haciendo. Hay ayuntamientos que ya han adelantado y cabildos que van a hacer también sus aportaciones, que incluso está fuera de su ámbito competencial, para intentar ayudar a los sectores económicos. No es ningún anuncio que mañana empieza la convocatoria, no es ningún anuncio que hemos adelantado los fondos, no es ningún anuncio que están los 80 millones, no es ningún anuncio que empezarán a cobrarlos los próximos días, no es ningún anuncio que pueden ser ampliables, y yo lo que creo con sinceridad es que debemos echar una mano en que las cosas vayan saliendo.
Gracias, señor presidente. Continuamos con pregunta que formula la diputada doña Virina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la OPE de Sanidad 2018 dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señora Espino, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días. Doy por reproducida la pregunta. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Señor presidente, tiene la palabra.
Gracias, señora Espino. Estamos ante un fallo judicial. Lo que hemos hecho es ya presentar un incidente de subsanación. Y lo que nos preocupa es que los opositores que han conseguido su plaza puedan ser preservados. Creemos que nos asiste la legalidad vigente y ante un fallo judicial lo que hay que hacer es recurrirlo y poner pues todas las armas que son los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias en la defensa de esas pruebas realizadas.
Gracias, señor presidente. Señor Espino.
Gracias, señor presidente. Yo lo que le pido es que busque una solución para estas personas. Usted cuando quiere encuentra las soluciones. Lo hemos visto, por ejemplo, para resolver el problema interno que tenía el Partido Socialista a cuenta de la designación de un senador. Y ha resuelto usted además el problema dando estabilidad laboral al señor Blas Acosta, que lo va a nombrar usted viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, siendo una persona además que está investigada por la justicia en estos momentos. Señor Torres, qué suerte, ¿verdad?, tener a mano el carnet del Partido Socialista para cuando uno se queda sin trabajo le hagan un puesto a la medida en el Gobierno de Canarias. Yo creo que es absolutamente indecente, inaceptable, que utilice usted el Gobierno de Canarias como agencia de colocación para resolver los problemas del Partido Socialista. Y dicho esto, con respecto a la OPE, hay miles de personas afectadas. Son enfermeros, enfermeras, matronas, fisioterapeutas, que además de hacer larguísimas jornadas de trabajo, duras jornadas, han tenido que renunciar a tiempo de descanso, a tiempo de estar con sus familias, con sus hijos, para preparar unos exámenes. Y no puede ser que por un error de la Administración todo ese trabajo quede tirado por la borda, quede en nada, señor Torres. También le digo, no sé si sabe que la mayoría de esas personas son mujeres, porque el 70% del empleo precario también en la Administración Pública lo ocupan las mujeres. Está muy bien llevar la mascarilla del color violeta, señor Torres, pero tiene usted que buscar solución también y trabajar por esas mujeres que hoy, 9 de marzo, siguen luchando por sus derechos y siguen luchando por un empleo digno. De nada sirven aquellos aplausos que dimos en los balcones si quienes tienen que tomar las decisiones, quienes tienen la responsabilidad de acabar con los trabajos precarios de nuestro sistema sanitario y del trabajo precario de las mujeres, tanto en el sector público como en el sector privado, siguen de brazos cruzados. Haga su tarea, señor Torres.
Gracias, señor Espino. Señor presidente.
Y la mía, señora Espino, es la de presidir Canarias junto al Gobierno. Si fuera juez podría resolver esta situación. Estamos ante un fallo inicial no firme, curiosamente ante una demanda de trabajadores de más de 50 años que denunciaban la inactividad de la Administración y, sin embargo, el fallo a lo que se acoge es que se firma un decreto con el mandato anterior el 31 de diciembre y que se aplica entonces, entra en vigor al año siguiente. Nosotros no compartimos la tesis del juez. Creemos que las cosas se hicieron correctamente. Hay varios años para poder ejecutar una oferta pública de empleo y, por tanto, ya hemos presentado el incidente de subsanación. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para preservar a estas 1.000 personas que están en estos momentos en un limbo y muy preocupadas, mujeres y hombres, tras haber superado una prueba de oposición. Y somos optimistas, reconociendo que esto lo tendrá que decidir el ámbito judicial, somos optimistas con respecto a la resolución. Y, por tanto, repito, todos los mecanismos desde el punto de vista jurídico al servicio del recurso pertinente, iremos a la casación si es precisa, pero hay que lanzar un mensaje a quienes están en estos momentos apesadumbrados que vamos a defender lo realizado por parte de la Administración canaria y sus derechos. Es verdad que cuando me hizo usted la pregunta no sabía muy bien si iba a criticar al gobierno actual, al anterior, por lo que acabo de explicar. Lo que no tenía en la cabeza que iba usted era cuestionar las cuestiones de mi organización política, ¿no? Es como se dice en Canarias, entrar por peteneras, ¿no? Yo no voy a responder con respecto a lo que usted dice. Presunción de inocencia siempre. Usted sabe lo que supone estar en la cosa pública, porque lo ha padecido igual que quien les habla. Y, por tanto, seamos justos en las aseveraciones. Y termino como empecé. Soy el presidente de Canarias y no un juez. Hago política, son los jueces los que tienen que decidir con respecto a las personas. Y, entre tanto, señora Espino, sería bueno que todos creyéramos en la presunción de inocencia. Yo al menos lo creo.
Gracias, señor presidente. Turno para el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre previsión de creación de nueva reserva marina en el archipiélago en colaboración con el Gobierno del Estado, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente del Parlamento, señorías, señor presidente del Gobierno. Formulo esta pregunta porque a veces va cumpliendo uno año, se jubila y finalmente el objetivo ni siquiera se ha materializado. Y digo todo esto, señor presidente del Gobierno, porque de la Reserva Marina de la Isla de La Gomera de Interés Pesquero, un diputado socialista gomera, por aquella época José Ramón Mora Hernández, hizo alguna expresión que vale la pena recordar. Y era haciendo una ironía a todos aquellos diputados, senadores de distintos partidos políticos que preguntaban por la Reserva Marina de Interés Pesquero. Y él decía, a buena hora y con sol. Eso hace muchísimos años, ¿no? Es verdad que nosotros hemos hablado de este tema, lo hemos planteado al gobierno de nuestro país. Tiene mucho interés la Reserva Marina de Interés Pesquero para preservar la biodiversidad y la reproducción de la fauna, que tiene a su vez un gran interés para la pesca. En Canarias hoy, afortunadamente, tenemos tres reservas marinas, una en Lanzarote, otra en El Hierro y otra en La Palma, las dos primeras cogestionadas entre el Estado y la comunidad canaria. Es verdad que la de La Palma son aguas exteriores, la que se prevé para La Gomera también. Y me gustaría, como es lógico, va pasando el tiempo y avanzamos la legislatura, y me gustaría saber si realmente la Reserva Marina de Interés Pesquero para la Isla de La Gomera, que además es un espacio singular que ocupa desde la punta de Majona, en el municipio de San Sebastián, hasta Arguamul, en la parte norte de la isla, en el municipio de Vallehermoso, y todo ese espacio, esa franja costera y, por tanto, de aguas marinas de los términos municipales de Agulo y Hermigua. Y entonces me gustaría saber si sobre este asunto hemos avanzado y tenemos alguna respuesta definitiva por parte del Gobierno de nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Curbelo. Cierto, hemos hablado en privado y lo hacemos hoy en público con respecto a la solicitud de la Isla de La Gomera para esta reserva marina. Hay 12 en nuestro país, Tres están en Canarias, la primera fue la de La Graciosa, luego el Mar Las Calmas en el Hierro y finalmente en la isla de La Palma. Las dos primeras son compartidas entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio, la tercera son aguas exteriores. La de La Gomera, como bien ha expuesto, estamos hablando de aguas exteriores, competencia exclusiva del Ministerio de Agricultura en este caso y de aguas. Y tiene razón, tanta que se pidió hace 21 años, en el año 2000. En el año 2010, si no me equivoco, y a iniciativa del Cabildo de La Gomera, se consiguieron dar pasos con el entonces Gobierno de España hasta el punto de que una de las razones que se grimían, que era la insuficiencia financiera, hizo que los presupuestos del año 2017, si no me equivoco, hubiera 1 millón de euros, que luego se traspasó al año 2018, y se pudieron hacer actuaciones para conseguir caminar con respecto a la Reserva Marina, que apoyamos desde el Gobierno de Canarias, como se apoya también desde el Cabildo de la isla de La Gomera. Cierto que hay algunas dificultades que han sido planteadas en todo este tiempo, estamos hablando de un número importante, más de 40 especies protegidas, estamos hablando también de dificultades que tienen que ver con las macroalgas, también hay algunas dificultades manifestadas por el Ministerio que tienen que ver con la sinuosidad del entorno, con cuestiones que tienen que ver con la climatología, con lo escarpado de lo que es la isla en sí misma, pero hemos intentado intensificar, después de 21 años, el que pudiéramos conseguir que esta Reserva Marina salga adelante. Y sabiendo que tiene todas estas dificultades, sí le puedo trasladar que ya el Gobierno de Canarias ha preparado una normativa y que el pasado día 17 de febrero, hace escasamente 2-3 semanas, hemos tenido una comisión bilateral justamente para hablar de esta Reserva Marina y el Gobierno de Canarias, pronto estará también los responsables del Ministerio en Canarias, está haciendo todos los esfuerzos para que por fin esto se haga realidad. Creo que sería una magnífica noticia que en esta época de dificultades podamos resolver pronto lo que hace 21 años se inició con respecto a esta Reserva Marina, porque creo que es importante para La Gomera y para el conjunto de Canarias.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre la aprobación del Decreto Ley de Ayudas Directas para las Pymes y Autónomos Afectados por la Crisis del COVID-19, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente del Gobierno. Decían algunos recientemente, esta mañana mismo, que no será suficiente. Yo no sé si cada vez que se plantea ese argumento piensan que están descubriendo una idea excepcional, ¿no? Yo creo que usted ha dado en el clavo en su respuesta, es decir, somos conscientes de que no será suficiente. Pero sería bueno, de verdad, por una vez, sería bueno que se reconociera que no siendo suficiente, porque nada lo será, al menos este Gobierno, que podía haber hecho lo que otros gobiernos de Canarias hicieron en la anterior crisis, tomó la decisión de hacer algo distinto. Podría, y es no suficiente, pero sería bueno que reconocieran que al menos este Gobierno de Canarias ha inyectado más recursos a través de este plan de medidas extraordinarias que ningún otro territorio, muy por encima de la media del resto de territorios. Por eso creo que en ocasiones, cuando se hace una crítica, es muy importante, de vez en cuando, ser capaz de reconocer los valores, los méritos, cuando se toman determinadas decisiones. Yo quiero destacar una serie de cuestiones sobre este decreto. En primer lugar, estamos ante el decreto que anuncia el paquete de ayudas directas más importante de la historia de Canarias dirigida a los pequeños y medianos empresarios. Eso es algo absolutamente objetivo. Es verdad que la situación lo requiere, pero se podía haber hecho lo que otros hicieron hace 8 años. Estamos, sin duda alguna, en un momento excepcional, porque se ha diseñado un sistema de función de costes y módulo de cálculo de las cuantías de las subvenciones absolutamente novedoso, por primera vez también, para repartir los recursos, trabajado desde el conjunto del Gobierno, en concreto también el ISTAC, que permitirá eliminar muchísima burocracia. Para quienes su facturación haya caído más del 30%, van a poder acogerse a estas partidas, pero algo muy importante, en función del número de trabajadores, más recursos podrán obtener y en función de las pérdidas, más aún, con lo cual el concepto de equidad es un concepto fundamental en el decreto. Se cargarán al Reactive, pero el Gobierno ya ha adelantado el dinero. Muy importante, se simplifica al máximo de lo que permite la ley y conforme se presenta, se podrá ir cobrando. Día
Gracias, señor Campos, señor presidente.
Tiene razón, señor Campos. Esta no es la primera crisis económica que soporta la sociedad canaria, ¿no? La ha habido desde los años 90 y no hay precedente en una ayuda de esta envergadura. Con una crisis distinta, porque no se germinó. La crisis sanitaria vino de la mañana a la noche o de la noche a la mañana y sus consecuencias fueron inmediatas porque se paralizó la economía por completo. En otras crisis anteriores hubo cambios que fueron produciéndose en el tiempo y, sinceramente, creo que esta medida sin precedentes que agiliza los procedimientos administrativos, que corrige cosas que se hicieron en el año 20 y en el 19, que no hace que tengamos convocatorias que se alarguen en el tiempo, que se adelantan los fondos, que son actuaciones que están fuera de nuestro ámbito competencial, que complementan a las ayudas de otras administraciones, que otras comunidades han hecho ayudas, pero que con respecto a lo que es el volumen económico del presupuesto de Canarias, estamos hablando de 400 millones, una cantidad importantísima, no siendo absolutamente suficiente, es la respuesta que este Gobierno da con crédito ampliable ante la situación de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos en Canarias. Yo llegué a la investidura en el mes de junio, di algunos datos, tengo aquí los mismos de cómo estábamos en pobreza, en dependencia, en atención sanitaria, y no había crisis. Y sí, a veces creo que hace falta un poco más de humildad en las críticas ante las actuaciones que son positivas. Porque esto es una actuación positiva para los pequeños y medianos empresarios. Que crean expectativas que no son las absolutas, porque es imposible, es demagogia decir que una administración pública puede compensar todo el daño económico que se produce por la pandemia, porque la única solución es que recuperemos la economía. Y eso es vacunación máxima y significa bajar la incidencia acumulada. Y, entre tanto, paliamos la situación económica desde lo público. Y menos mal que en esta ocasión lo público ha estado a la altura. En la Unión Europea, en el Gobierno Central y creo que también en Canarias. Y, por tanto, a partir de mañana se podrán acoger a estas ayudas. Será un alivio para muchas empresas, para muchos autónomos. Haremos el máximo esfuerzo posible dentro de nuestras capacidades presupuestarias y extrapresupuestarias y seguiremos teniendo la mano ante una medida que sí han reconocido los agentes económicos, los agentes sociales, lo han reconocido de manera pública y espero que también lo hagan los partidos en este Parlamento separando diferencias ideológicas o partidarias.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la implantación del ingreso mínimo vital en las islas, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Navarro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Este Gobierno considera como un hito que debió llegar bastante antes el ingreso mínimo vital. Es un colchón fundamental ante la quiebra social, especialmente en la época de crisis. Y, por tanto, está ejecutándose ese ingreso mínimo vital. Se debe hacer con la mayor rigurosidad posible, pero indudablemente el Gobierno de Canarias lo valora muy positivamente.
Gracias, señor presidente. Señora Navarro.
Gracias, presidente. Señor Torres, los presupuestos de este año ustedes tuvieron la indecencia de bajar más de 34 millones de euros las ayudas para luchar contra la exclusión social. Es más, con más de 100.000 hogares en los que no entra ni un euro, con la que está cayendo, ustedes decidieron bajar casi un 40% el presupuesto destinado para combatir la exclusión social. Y esa decisión fue una tremenda temeridad y nosotros se lo advertimos durante la tramitación de los presupuestos. Y todavía recuerdo la respuesta que nos dio su vicepresidente y consejero de Hacienda. Nos dijo que no había ningún problema, que podíamos dormir tranquilos, que Sánchez e Iglesias se habían puesto de acuerdo para desplegar sobre las islas el maná del ingreso mínimo vital. La cuarta pata del estado del bienestar dijo el señor Rodríguez referente al ingreso mínimo vital. Y claro, si esta era la cuarta pata, pues a Canarias con el ingreso mínimo vital nos han dejado cojos. ¿Y por qué digo esto? Y usted encima saca pecho y presume. Pues mire, el Estado ha rechazado el 84% de las solicitudes tramitadas hasta hoy. No cubre ni el 10% de todas las familias que no tienen recursos. No llega ni a 9.000 de las 90.000 familias que lo han pedido. Y lo que más grave, 36.000 solicitantes ya se les ha denegado. El ingreso mínimo vital, señor Torres, es un gran fiasco. Un gran fiasco, como lo es también, y tengo que decírselo, pues el tema del plan de rescate turístico, que por cierto lo prometió la ministra en tres ocasiones y nos hemos enterado en el Senado que no existe. Como es un gran fiasco sus ayudas directas a la hostelería y al comercio, donde van a dejar fuera al 81% de las pymes y autónomos que lo necesitan. Por lo tanto, señor Torres, menos propaganda y más gestión, y menos presumir y más cumplir. Y la pregunta es muy clara. ¿Cómo va a ayudar a usted a los más de 100.000 familias que no tienen ningún recurso si no llega el ingreso mínimo vital y la PCI solo llega a 7.600 personas? ¿Qué va a pasar con todas las demás? Y eso de compatibilizar ambas prestaciones, ¿sabe qué es? Un acto más de propaganda. Un acto más de propaganda, señor Torres, porque ambas prestaciones solo las reciben 700 familias, 700 personas. Y esto me parece que es una falta de respeto, una falta de respeto a los que lo están pasando peor en nuestra sociedad. Por lo tanto, contésteme, ¿cómo va a ayudar a esas 100.000 familias que no tienen?
Gracias, señora Navarro. Señor presidente, tiene la palabra.
Indudablemente, señora Navarro, nosotros tenemos muchísimas diferencias ideológicas, políticas y de gestión. ¿Y por qué digo de gestión? Porque esta no es la primera crisis que sacude la sociedad canaria. La hubo en los años 70, en los estertores de la dictadura. La hubo al comienzo del siglo XX, la hubo en la primera decena de ese siglo y la hay ahora. Lo que ocurre es que ustedes han gobernado este país. Y que hoy se convierta el Partido Popular en Canarias en el adalid del ingreso mínimo vital les deja en muy mal lugar. ¿Por qué? Porque gobernando ustedes en el conjunto de este país hubo muchísimo más paro que el que tenemos hoy. Una crisis en donde no apostaron en absoluto por el ingreso mínimo vital. Nosotros no sacamos pecho en absoluto de que haya 8.900 familias que reciban el ingreso mínimo vital. Lo que sí le decimos es que en Canarias hay al menos 8.900 familias que reciben algo porque antes no recibían absolutamente nada. Y eso ha sido gracias a una propuesta que ha hecho el Gobierno de España a través del ingreso mínimo vital, que complementa el trabajo que realizan las comunidades y concretamente en el caso de Canarias con nuestro ingreso canario de emergencia, con nuestra prestación canaria de inserción. Miren, son 16.000 familias entre el ingreso mínimo vital y la PCI. Estamos satisfechos. Yo no he dicho nunca eso. Nunca haré autocomplacencia. Porque quedan muchas familias que precisan también de ese ingreso mínimo vital de la prestación canaria de inserción y hemos hecho propuestas junto a las asociaciones y gerentes para que haya una plataforma que haga un traspaso inmediato entre una y otra. Hemos hecho propuestas, señora Navarro, y nos lo han requerido otras comunidades para que incluso la disposición actual, hay una disposición tradicional con respecto al decreto ley del ingreso mínimo vital. Pero aquí lo que se concluye es que ante propuestas que ustedes terminaron votando a favor del ingreso mínimo vital en el Parlamento español, termine siendo una crítica cuando hay 9.000 personas que ya lo reciben. Nosotros no tenemos autocomplacencia porque queremos llegar a más. Ustedes se equivocan en la crítica. Se equivocan en la crítica porque tienen que reconocer que hay familias que al menos.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre la ejecución del presupuesto de Canarias para 2020, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Hoy le venía a preguntar por la valoración que hace sobre la ejecución de un presupuesto que se ha ejecutado pues, en un 95,03%, de manera provisional con lo que está mirado hasta ahora, y que comparativamente con los de los dos años anteriores, pues ha sido mucho mayor la ejecución, ya que en el 2018 fue de un 94,99 y el 2019 de un 92,34. Y hay que introducir una variable, lógicamente, en esta ejecución presupuestaria, que es que hemos estado 10 meses en tiempo de pandemia, 10 meses con unas condiciones de crisis sanitaria, de crisis social, económica y con dificultades para acceder en muchos casos y reactivar la economía. Además, tenemos que tener en cuenta que en este tiempo, en el año anterior, se cayó la recaudación en 557,6 millones de euros. Pero, además, hubo que gestionar 788,3 millones más de los consignados, lo cual hace que se ejecutara prácticamente con esos 788 millones un 100,4% del presupuesto sobrevenido después. El hecho de que el Estado, la Unión Europea y Canarias hayan coincidido en las políticas, el hecho de que la Unión Europea y el Estado hayan facilitado el uso del remanente, el uso del superávit, la ruptura, de alguna manera, la suspensión para el año 2021 de la regla de gasto, las posibilidades de flexibilización, el que se haya mancomunado la deuda, el que se haya afrontado que no haya que ir en solitario cada país a pedir deuda con unos intereses inmisericordes como en tiempo anterior, el que se haya apostado por lo público indica que se ha cambiado de política. Yo tengo que felicitar a este Gobierno por la gestión realizada y apoyar de manera especial y felicitar, hacer entrar en valor a la Consejería de Derechos Sociales, que en los últimos tiempos ha recibido críticas inmisericordias y a medias verdades por parte de algunos sectores, y que resulta que ha gestionado una PCI elevando casi al doble la gente que está recibiéndola, ha gestionado el ingreso canario de emergencia en dos pagas distintas, ha intentado mejorar y está haciendo serios esfuerzos por mejorar la discapacidad, aun cuando queda mucho por hacer, y también, por supuesto, en colaboración con ayuntamientos y cabildos, pues...
Gracias, señor Marrero. Señor presidente, tiene la palabra.
Señor Marrero, como bien sabe usted, la presentación de unos presupuestos es algo en lo que todos los gobiernos nos examinamos, ¿no? Hasta tal punto de que, sin duda, es el instrumento administrativo, jurídico, legislativo más importante. Este Gobierno ya ha presentado dos. Hay comunidades que llevan con presupuesto prorrogado, porque no tienen suficiencia de votos, desde hace años. Nosotros hemos presentado dos. Y, por tanto, del mismo modo que se ha conseguido sacar un presupuesto entre cuatro fuerzas políticas que ha venido al Parlamento, cuando tú culminas el primer ejercicio, o cualquiera, tienes que someterte a la consideración de lo realizado. Y ese examen, que dentro de dos semanas tendremos aquí en el debate de la nacionalidad, termina poniendo blanco sobre negro con números objetivos, ¿no? Tengo los datos de la ejecución presupuestaria. Si contamos todos los capítulos del presupuesto, el del año 20, el primer presupuesto del llamado Pacto de las Flores, ejecutó un 96,61. Comparado a los presupuestos anteriores, en el 19 fueron 93,07, en el 18 94,54, en el 17 94,76. Conclusión, en los últimos cuatro años es el presupuesto con mayor ejecución de la historia de Canarias. Y, por tanto, siendo así, creo que es nuestra obligación ejecutar el máximo de los recursos. Estamos hablando de 800 millones que han venido de manera extrapresupuestaria, que han sido generación de crédito. Estamos hablando de una ejecución del 104% de lo que era el presupuesto inicial. Y estamos hablando de un año con pandemia, confinamiento y dificultades administrativas objetivas. Y, por tanto, nos sometemos a la consideración de los ciudadanos con la gestión que se está realizando. Con respecto a los derechos sociales, he estado esta mañana en algún debate radiofónico. Yo creo que es importante que se tengan los datos. Para eso está la intervención general del Gobierno de Canarias, la certificación de las actuaciones. Estamos hablando de más de 530 millones de euros en esa partida que se han gastado, siendo la mayor cantidad que se ha gastado nunca. Tenemos, cierto, algunas partidas que no se han podido ejecutar ni en el 20, ni en el 19, ni en el 18. Estamos hablando de infraestructura sociosanitaria que nos piden también los cabildos prórrogas en sus ejecuciones. Hablamos de generaciones de crédito que han llegado en noviembre y tenían también sus dificultades, pero le doy totalmente la razón. Aprobar solamente las pensiones no contributivas en un pago fue histórico. Tomando más de 30, 40 mil familias que tuvieron una ayuda. El ingreso canario de emergencia, ayudar desde lo social. Ahí están los datos y, por tanto, mi reconocimiento a la labor que se hace desde Derechos Sociales.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la comparecencia en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la señora Fierro. Adelante.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Torres, en las últimas semanas le hemos visto mantener importantes encuentros a nivel nacional europeo, marcados dentro de la crisis migratoria que estamos viviendo y síntoma de la alta preocupación que existe en las islas y la necesidad de mayor implicación de las administraciones competentes. Hace 15 días le veíamos en el Senado en la ponencia de insularidad y la semana pasada en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior del Parlamento Europeo. Y además no lo hacía solo en presencia de eurodiputados y eurodiputadas. Allí también participó la comisaria de Interior, que estuvo hace unos meses en Canarias, y la secretaria general de SEAR en España, en el órgano clave en el debate de la propuesta del nuevo pacto de asilo e inmigración que hace la Comisión, un documento que, lejos de crear muros, debe generar compromiso comunitario bajo dos premisas que se pusieron el pasado lunes encima de la mesa: la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida, es decir, corresponsabilidad. Ese fue el hilo conductor de su discurso, bajo una fotografía actual de Canarias que no es ni mucho menos momentánea, ya que los flujos migratorios han existido, existen y van a seguir existiendo, y por lo tanto, por eso mismo, la Unión Europea debe reforzar su pilar humanitario, y a la par debemos exigirle al Gobierno de España, a este y a los que vengan, que no se va a volver a producir un desmantelamiento de las plazas de acogida en las islas, porque hoy, junto a las circunstancias sobrevenidas de la pandemia, es una de las principales dificultades que estamos teniendo, por una falta de conciencia migratoria en la gestión pública. Y, por lo tanto, no podemos dejar a la buena voluntad de los gobiernos de los Estados miembros la gestión de los procesos migratorios y de acogida. Debe haber un compromiso claro y una realidad comunitaria. Presidente, ¿qué valoración hace de su participación en esta comisión? Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
La gestión migratoria tiene ámbitos competenciales. El Gobierno de España lo tiene con respecto a los mayores. Con respecto a los menores, está radicado en la comunidad autónoma y los cabildos. Cuando hablamos de los derechos sociales, está en manos de los ayuntamientos. Hay dos maneras de enfocarla. Una es que hay que hacerlo, exigir, reclamar a quienes tienen las competencias. Una segunda es autoexigirse, a quien también las comparte. Y una tercera es, junto a todo ello, buscar soluciones. Por tanto, yo creo que la presencia del presidente de Canarias, tanto en el Senado como en la Comisión de Libertad, era absolutamente imprescindible. Había preparado mi intervención y la noche previa de hacerlo telemáticamente recibí con lealtad un mensaje de alguien que me dijo que tenía el discurso de 15 años atrás de Adán Martín en esa comisión. Me sorprendió porque 15 años después intervenía otro presidente de Canarias. El fenómeno migratorio no ha desaparecido ni va a desaparecer. Ha tenido fluctuaciones, aumentos y descensos. Lo tuvo en el año 18, en el 19, en el 20. Y leyendo la declaración que hizo entonces Adán Martín, concluí que poco se había conseguido en 15 años de trabajo. Lo mejor de esa reunión telemática, sin ninguna duda, fue que se le arrancó a la comisaria de Interior el que había que poner en el nuevo acuerdo la solidaridad obligatoria. Y si bien las palabras dice mucho más de lo que es simplemente el resultado fónico, muchísimo más. Hablar de obligatoriedad en algo que no lo es, que la solidaridad, es añadir algo fundamental ante los Estados miembros que estaban en esa comisión. Porque lo que nos estamos jugando con el nuevo pacto es el futuro de la respuesta migratoria de la Unión Europea, especialmente nosotros los que somos zonas fronterizas. Es curioso, desde el año 2014 no tenemos fondos de Europa para los menores no acompañados, y había un plan. Un plan que se debió renovar en el 15 y que he exigido que se renueve cuanto antes por parte de la Unión Europea. Clave, porque tenemos 2.600 menores. Hemos recibido la aportación de 9 comunidades, unas 200 personas podrían llegar. Queremos que sean más, que están siendo soportados en estos momentos por las administraciones canarias, porque son personas vulnerables a las que hay que formar y darle una respuesta. Pero Europa no puede mirar para otro lado y creo, sinceramente, que era precisa la presencia del presidente en esa comisión.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsión para el año 2021 del reparto del FEDECAN, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señora Beato, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señoría, señor vicepresidente, ¿cómo tiene previsto el Gobierno el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias para el 2021?
Gracias, señora Beato. Señor vicepresidente.
Señor presidente, señoría, señora diputada, muy buenos días. Las previsiones de distribución del FEDECAN están recogidas en el decreto y en los convenios que vinculan a la comunidad con los gobiernos insulares. Y existe una previsión presupuestaria adaptada al ritmo de ejecución, que es la que usted conoce porque se aprobó en una ley hace 2 meses.
Gracias, señor vicepresidente. Señora Beato, adelante.
Señor consejero de Hacienda, si hubiera querido saber lo que dice la ley o el decreto 85, yo misma lo hubiera leído. Le he hecho una pregunta política y esperaba de usted una respuesta política, porque es la pregunta que le están haciendo y la reclamación que le están haciendo la FECAN y la FECAI. Primero la Asamblea de la FECAN y después la FECAI, y finalmente han hecho frente común todos para reclamarle al Gobierno la totalidad de los fondos este año, de los 160 millones y no los 80 como el Gobierno pretende, y además reclaman, independientemente de la ejecución, que se les permita flexibilizar el destino de los fondos y que sea cada isla y cada municipio el que decida cómo destinar los fondos, a qué destinarlos y flexibilizar el destino. Mire, el año pasado hubo un acuerdo puntual, era un acuerdo, una medida y un compromiso con el compromiso de que este año se recuperarían esos fondos, pero no era una medida permanente. Señor consejero, sea claro, diga cuáles son sus intenciones. No se escude en las dificultades de las corporaciones locales para ejecutar los fondos y les vuelva a mermar este año otra vez, por segundo año consecutivo, esas cantidades. Permita su flexibilización, porque mire, estamos ya en el tercer trimestre y ha sido incapaz de llegar a un consenso con la FECAN y con la FECAI. Y tiene un goteo de acuerdos plenarios, el Cabildo de La Palma, el Cabildo de La Gomera la semana pasada, y vienen detrás los ayuntamientos. Escúchelos, atiéndalos, diga de una vez por todas si va a atender sus peticiones o va a dejarlos en la estacada y los va a dejar también este año sin las cantidades que corresponda. Y mire, no me diga que el decreto 85 no lo permite, porque hay margen para la flexibilidad. Y si hay que modificar el decreto, se modifica. Para eso solo hace falta voluntad política, voluntad política. La pregunta es sencilla, señor consejero, señor vicepresidente. ¿Va a atender las peticiones de la FECAN y de la FECAI para otorgarles este año la totalidad de los fondos y permitirles su flexibilización? Si necesita modificar el decreto,
Gracias, señora Beato. Señor Rodríguez.
Señoría, con claridad absoluta, el Gobierno de Canarias cumple al rajatabla el decreto regulador de este fondo y cumple al rajatabla los convenios. No solamente los cumple, sino para evitar que el decreto aplique preceptos como el siguiente, los recursos económicos del FEDECAN, que no se puedan justificar en su correspondiente anualidad por parte de los beneficiarios, señoría, no podrán recuperarse en el futuro. Y los gastos asociados a esos programas correrán a cargo del beneficiario. Para evitar esta cláusula del decreto, lo que hemos hecho es, a todas las solicitudes de ampliación de plazo, le hemos dicho que sí, señoría, hasta el punto de que 6 de los 7 cabildos han pedido aplazamiento para justificar el año 19. Y, por lo tanto, le hemos dicho que sí, ampliando una vez y otra vez esos requerimientos, y las previsiones presupuestarias, señoría, se adecúan al ritmo de ejecución del programa y, por lo tanto, se cumple al rajatabla con el decreto, al rajatabla con los convenios, y no solo eso, sino que se adaptan a cada requerimiento de los cabildos insulares. Si de lo que se está planteando por parte de su señoría es otra cosa, hablamos de otra cosa. El FEDECAN se cumple, la ficha se respeta, 1.600 millones, se amplían los plazos por razones de ritmo de ejecución, y si mañana aparecieran ejecuciones conforme al decreto por encima de las previsiones presupuestarias, no se preocupe que nosotros buscaremos los recursos para cumplir siempre con la norma, siempre con el decreto y siempre con los convenios, en todo caso flexibilizándolos, adaptándolos a las necesidades de gestión de los cabildos insulares.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Pregunta que formula el diputado don Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Mixto, sobre valoración de la situación económica actual, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Adelante, señor diputado, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente,
Es una pregunta a todas luces, yo creo que bastante sencilla, pero me gustaría, y por los motivos que le voy a explicar, una valoración de la situación económica que vivimos. Estamos prácticamente a cumplir el primer aniversario del confinamiento del 14 de marzo. Un año en el cual el Gobierno ha estado haciendo pues distintos tipos de anuncios, de medidas que se querían tomar, pero un año que a todas luces las cifras a día de hoy son frías y son duras. Canarias, a los datos a 2021, a febrero de 2021, el paro registrado 283.477 personas, un incremento con el mes anterior de 4.247, un incremento anual de 75.640 personas, una caída en las contrataciones en el año de 28.782 y unas 90.191 personas en ERTE, que se incrementan en torno a las 5.788 con respecto al mes anterior. Si vemos la prensa de hoy, no hay más que ver cómo hay 155.000 tinerfeños en ERTE o en situación de paro y la cifra sube exponencialmente. Y si vemos también otra noticia publicada en la prensa de hoy, la crisis deja vacíos en Canarias más de 27.000 locales y comercios. Hemos escuchado que las cifras hay que compararlas y que esta crisis no es tan dura como la de 2008, pero no me quedo contento. A día de hoy no he escuchado ni una sola pregunta, ni una sola nota de autocrítica por parte del Gobierno, ni un solo nos hemos equivocado en esto y en aquello. Parece que todo lo que han hecho han sido bien y si no lo han hecho ha sido por causa de la pandemia imprevisible de la COVID-19. Hace unos días ustedes en el Plan Reactiva nos contaban cuáles eran los resultados y decían que se habían conseguido unos grandes números de alcance en cuanto a los objetivos y a los índices y que se había conseguido un alto porcentaje de ejecución, que están viendo los proyectos tractores a presentar, pero falta saber cuáles son esos proyectos y si tenemos un plan estratégico. Señor vicepresidente, están anclados en un mensaje triunfalista, no están en la realidad de la calle, en la realidad de las empresas que tienen que cerrar, los trabajadores que están en ERTE o que pasan al ERTE. Solamente lo bien que se han hecho las cosas y que las ayudas, sí, que están siendo tímidas y no son decisivas y concluyentes. Por favor, le pido que haga una valoración del momento real, porque en la calle la gente necesita saber qué piensa el Gobierno de cómo están las cosas ahora mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señor Rodríguez.
Señor diputado, con claridad también, estamos ante la peor crisis de la historia en tiempos de paz, en el mundo, en Europa, en España y en Canarias. Perdimos el pasado año 21% de nuestra riqueza, más del doble que la crisis de los 5 años financiera y luego económica. Por lo tanto, nunca tuvimos un retroceso económico como este en la historia en tiempos de paz, señoría. Y los datos lo ilustran, no solamente la caída del PIB, como usted bien dice, las tasas de desempleo, 283.000 personas. 90.000 personas en ERTE que en tiempos de la derecha hubiesen sido parados. 20.000 trabajadores autónomos con prestaciones por cese de actividad que en tiempos de la derecha hubiesen sido parados. Y tendríamos ahora, de haber gobernado la misma política de entonces, 400.000 desempleados. Estamos ante un momento crítico y frente a eso solo cabe lo que está haciendo Europa, España y Canarias. Políticas expansivas para proteger a los estados para que cumplan con la sanidad, con la educación, con la obra pública, con los problemas y políticas sectoriales, para tener recursos adicionales para tirar de la demanda, para reconducir el modelo productivo, para proteger a la familia y también aplazamientos fiscales y ayudas directas, señoría. Y lo más importante, y no le quepa la menor duda, frente a esta crisis que no es de demanda, que no es de sobreoferta, que no es financiera, que es de salud pública, solo hay una respuesta eficaz y transformadora, que es la inmunidad, la vacunación. Frente a esto solo cabe protegernos con medidas preventivas, como lo estamos haciendo la sociedad canaria, que ha sido un ejemplo, no solo en España sino en el mundo, un ejemplo, combinando protección y actividad económica, y esperar por la vacuna, señoría, porque será la gran respuesta. Y en el mientras tanto, gobierno fuerte, gobierno prosíquico, gobierno que se ocupen de la gente, de los servicios públicos, de la obra pública, que capten recursos para tirar de la demanda y reconducir esta crisis y, por supuesto, esperar a la única solución, a la solución definitiva frente a esta crisis, que es la inmunidad colectiva, que se llama vacunación, señoría. Y es ahí donde tendremos la respuesta.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Pregunta que formula la diputada doña Matilde Fleitas Martín, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre iniciativas planteadas para cumplir con las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señora Fleitas, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a la ciudadanía de Canarias y buenos días, señor consejero. Ayer, 8 de marzo, celebrábamos el Día por la Igualdad de los Derechos de las Mujeres de una forma atípica, pero ni nos silenciaron ni nos silenciarán. Ante los retrocesos en igualdad que desgraciadamente ha desencadenado el COVID, la lucha contra la violencia de género, que es la más deleznable de las aristas de la desigualdad, no puede dar un paso atrás. Esta violencia es inasumible. El objeto de esta pregunta no es otra que preguntarle por las medidas que se implementarán en el año 2021 con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que era un decálogo de buenas intenciones hasta que en el año 2018 lo dotó el Partido Socialista de fondos. Y fondos es por lo que le preguntamos. Hay medidas de largo alcance para luchar contra la violencia de género, por supuesto la educación, pero su consejería tiene las herramientas para aplicar medidas inmediatas y son medidas necesarias, señor consejero. En el último año hemos hablado de programas importantes en este salón de plenos y en esta comisión, pero quiero solicitarle a usted y a su equipo en el día de hoy que se vuelque en consolidar cuatro programas específicos que me gustaría mencionarle. La renovación de la mejora en el servicio de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia sexual y de género. Le solicitamos nuevamente que luche por continuar este proyecto. También durante la tramitación de los presupuestos tuve la oportunidad de tratar con su equipo y de solicitar que se recogiera la partida que al final no se ha nominado para la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, pero que sí se establece en la memoria de la ley de presupuestos. Y creo que este es el momento en el que su consejería puede cumplir con la Oficina de Asistencia a la Víctima, como le decía. La ampliación de los puntos de encuentro familiar, priorizando los casos de Biogen, nos parece muy importante aprovechar estos fondos para consolidarlo. Y formación y más formación, señor consejero. Al igual que la abogacía que presta servicios en el turno de oficio se forma, también tienen que formarse en igualdad los colectivos de jueces, fiscales, personal laboral, funcionariado, etcétera. Señor consejero, siempre lo decimos y yo se lo vuelvo a repetir en el día de hoy. La lucha contra la violencia de género es de justicia. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero, tiene la palabra.
Buenos días. Efectivamente es de justicia, es de todos, pero a nosotros me parece que nos toca un poco más. Con cargo al Pacto de Estado, la Consejería pretende este año ejecutar varias iniciativas, 6 en concreto, usted se ha referido a algunas, por un importe de 1.124.000 euros. A toda velocidad relaciono, para conocimiento de su señoría y de la Cámara, algunas de esas iniciativas. Todas ellas dirigidas a la mejora y al perfeccionamiento del sistema de asistencia a las víctimas. Un estudio arquitectónico para mejorar los espacios en donde las víctimas son atendidas. Una oficina de atención virtual, mejorando la atención física, estableciendo un sistema de atención telefónica incluso previo a la denuncia, un sistema inmediato, íntimo, privado, eficaz, atendido por juristas y por psicólogos. Un análisis territorial de los datos sobre violencia de género, porque el análisis territorial probablemente nos proporcione un instrumento predictivo. Es posible que tengamos posibilidad de detectar, es posible anticiparnos a los hechos y detectar antes de que ocurra los episodios de violencia. La mejora de la formación de los agentes implicados, de los jueces, de los magistrados, de los fiscales, de los abogados, de los procuradores, no solo de quienes trabajan en los juzgados, sino en general, el conocimiento de la materia. La red de puntos de encuentro familiar acomodados a las víctimas de violencia. Los niños que viven en familias donde se ha producido violencia también tienen derecho a la visita y necesitamos perfeccionar el sistema. La contratación, usted se ha referido a eso, de psicólogos para acabar, creo que lo terminaremos pronto, con las listas de espera de la práctica de pruebas periciales psicológicas. O sea, mejores servicios, mejores instalaciones y mejores profesionales. Suelo decir que algún día hablaremos de la violencia de género como hoy hablamos de la esclavitud, como algo que hubo en el pasado y que es insoportable recordar que lo hubo, pero es satisfactorio saber que ya no lo hay. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre cuándo se incorporan las 100 personas que han anunciado para dependencia, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora Valido, tiene la palabra.
Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Efectivamente, hace meses que ustedes hablan de la contratación de 100 efectivos para dependencia. A fecha de hoy solo se han publicado 2 convocatorias para 39 personas en dependencia. Si tenemos en cuenta que se han despedido a 30 personas del plan de choque anterior, con estas 39, si estuvieran incorporadas a fecha de hoy, que no lo sé si lo están, usted me lo contará, la mejor habría sido únicamente de 9 efectivos. El director general, estas son las plazas publicadas, y es el director general de dependencia quien dice a los medios de comunicación que se han despedido 30 personas del plan de choque anterior. No sé cuáles son los plazos, ya que este mismo director dice que están en esto desde julio del año pasado. Me gustaría saber cuáles son los plazos para cumplir esa promesa de incorporar a esos 100 trabajadores que ustedes han dicho en tantas repetidas ocasiones.
Muchas gracias, señora Valido. Señora consejera, tiene la palabra.
Señora Valido, esperamos que ya a finales de marzo la totalidad de esos 101 trabajadores estén pudiendo ejercer sus funciones en la Dirección General, en la que va a ser la mayor incorporación de la historia de personal de la Dirección General de Discapacidad y Dependencia.
Gracias, señora consejera. Señora Valido.
Entiendo entonces que, aunque negaba mis palabras mientras yo intervenía, lo que digo es cierto, puesto que no me ha corregido ninguna cifra. No sé si espera para el final, pero mire, yo lo que le voy a decir es que usted es la consejera con más poder en el Gobierno de todas sus antecesoras. Usted tiene la llave del Gobierno. Usted tiene la llave para exigir que esos trabajadores se incorporen con brevedad. Porque no quiero que su director general mienta cuando dice que desde julio del año pasado estaba peleando con Hacienda y con Función Pública. No creo que mienta, lo dice él a los medios de comunicación. Tome usted las decisiones que tenga que tomar, dé los puñetazos en la mesa que tenga que dar, porque usted tiene el poder para hacerlo, que sus antecesoras no tuvieron. Y es más, usted tiene el poder para negarse a que ese gobierno feminista del que tanto presumen cese a una mujer con su silencio para resolver un problema interno del partido de su socio y colocar a un señor que, si usted hoy estuviera sentada allí, llamaría presunto delincuente.
Gracias, señora Valido. Señora consejera.
No voy a ser yo, señora Valido, la que le llame al orden y le diga que se ciña a la pregunta que me ha hecho, que para eso está el presidente de la Cámara. Pero yo, por supuesto que me pronunciaré, pero permítame que no sea ahora mismo y que ahora mismo le pueda contestar usted a la pregunta que es lo que ahora toca lugar. Mire, señora Valido, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, lo primero que hicimos es intentar detectar dónde estaban los fallos para que tuviéramos una terrible situación de la que parece que ahora usted es consciente y no cuando gobernaba, cuando gobernaba su partido durante 26 años. Y la verdad que son 4 las cuestiones que más llamaron nuestra atención. Primero, la importantísima falta de personal dentro de la Dirección General. Lo hemos intentado solucionar a través de la incorporación de estas 101 personas, a través de un plan de choque. Sabe que el plan de choque anterior acabó en el mes de diciembre. No queríamos dejar a esas personas
en la calle. Intentamos buscar salida para que esas personas se pudieran reincorporar en medida de lo posible, y lo que se hizo fue sacar adelante un nuevo plan de choque en colaboración, por supuesto, con Función Pública y con Hacienda, como no puede ser de otra manera. Y a día de hoy, la mayor incorporación de la historia de la Dirección General es una realidad. Se está haciendo un plan de choque que dará estabilidad laboral al menos durante 3 o 4 años a esa plantilla de dependencia. También pues miramos los problemas de gestión. De hecho, también en colaboración con Función Pública se ha hecho una auditoría sobre los problemas de gestión dentro de la Dirección General, y hemos detectado, por ejemplo, un problema que es que se actuaba y que funcionaba de manera completamente diferente en una provincia y otra. Estamos intentando también poner solución a eso. Los problemas tecnológicos. Estábamos funcionando con la primera versión de Windows, señora Valido. Ahora hemos podido sacar adelante.
Señora consejera, sabe que la presidencia, perdón, lo siento. Sí, señorías, por favor. Señorías, las llamo al orden. Ambas. Sí, las llamo al orden una vez. La presidencia es flexible, como acaba de decir la señora consejera, pero cuando acaban los turnos pasamos a la siguiente cuestión, ¿de acuerdo? Pregunta que formula el diputado don Poli Suárez Nuez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la transferencia de 30 millones del programa de lucha contra la pobreza reflejada en los presupuestos generales del Estado 2021 a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señor Suárez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señor Suárez. Señora consejera.
Bueno, señor Suárez, con respecto a los 30 millones de lucha contra la pobreza, quisiera resaltar dos aspectos. Primero, que por primera vez van a llegar los 30 millones de euros, la totalidad de los fondos, y segundo, que por primera vez también llegarán en el primer semestre del año.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado.
Gracias, presidente. Señora consejera, el Partido Popular en los presupuestos generales del Estado de 2018 contemplaba el compromiso del Gobierno de España con Canarias en materia de pobreza. Una dotación de 30 millones de euros, desglosada en dos partidas, 12 millones de euros para financiar las prestaciones básicas de servicios sociales y los 18 millones para el plan de la lucha contra la pobreza. Durante la tramitación de estos presupuestos generales del Estado de 2021, de 30 de diciembre, se ha dotado un único crédito a la comunidad autónoma de Canarias, llamado Programa para la Lucha contra la Pobreza y Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, por el importe de 30 millones de euros. Pero hay que recordar que esta partida no estaba contemplada en un inicio y tuvo que ser en el periodo de enmiendas cuando se aprobó y se recogió estos 30 millones. Nuestra comunidad, señora consejera, lidera las listas de personas en riesgo de exclusión social y personas en extrema pobreza o pobreza severa. Así era antes de iniciar la pandemia que hoy en día estamos padeciendo, y así es ahora, con mayor incidencia. Hoy tenemos, en tiempos de la izquierda, a 75.000 canarios más en listas del paro. Tenemos a 90.000 canarios en ERTE y a 22.000 autónomos declarados en cese de actividad, y esto contribuye a más pobreza en nuestra comunidad. Los datos, señora consejera, ¿sabe usted que son desoladores? No me los invento yo. 335.000 canarios en pobreza severa. 800.000 canarios en exclusión social, 98.000 hogares con todos sus miembros en paro, 58.000 hogares sin recibir ninguna prestación. Además, el Estado rechaza el 84% de las solicitudes recibidas para recibir el ingreso mínimo vital, lo que es lo mismo, 8 de cada 10 canarios que lo han solicitado se han quedado sin recibirlo. El resultado, señora consejera, es que tenemos, ya digo, a 58.000 hogares que no reciben ninguna prestación. Y, por lo tanto, es necesario recibir ya por parte del Gobierno del Estado esos 30 millones de euros, que además lo dice el REF, lo recoge el REF. Pero el problema, señora consejera, es que a una pregunta de una diputada canaria, la respuesta del Gobierno del Estado es: actualmente no se ha iniciado la tramitación del crédito objetivo de la iniciativa, el 23 de febrero.
Muchas gracias, señor Suárez. Señora consejera, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor Suárez. La verdad que me alegra escucharle y se lo digo de corazón. A mí, la verdad que también me hubiera gustado que se hubieran visto reflejados desde el inicio esos 30 millones de fondos para lucha contra la pobreza en los presupuestos generales del Estado, pero lo importante es que finalmente están reflejados en los presupuestos y que ese dinero tan esencial para poder combatir todos esos malos datos que tiene Canarias en cuanto a personas en vulnerabilidad, estarán y se podrán implicar esos fondos en la búsqueda de soluciones. La verdad que siendo usted tan propositivo y defendiendo a Canarias como lo hace en el Parlamento, me gustaría que trasladara el mismo mensaje a los representantes del Partido Popular que están en el Congreso, porque creo que les iría bastante mejor, ¿no?, el tener esa perspectiva de lo que ocurre en Canarias y las necesidades que tenemos en Canarias. Con respecto a los distintos aspectos a los que me hacía alusión, bien es cierto que ahí está esa respuesta, que los fondos todavía no se han tramitado, pero sí le digo que estamos en permanente contacto con el Ministerio, que nos ha dicho que se van a tramitar en este primer semestre del año, que los proyectos hace meses que están presentados al Ministerio y aceptados por el Ministerio de Derechos Sociales, que, como le decía, por primera vez va a llegar la totalidad de los fondos, que esto va a ser bastante beneficioso, y que van a llegar antes de lo que lo hacían, porque antes llegaban en el mes de noviembre, diciembre. Bueno, por lo menos ahora sabemos que van a llegar en el primer semestre. Y luego decirle algo que creo que le va a interesar, porque sé que le preocupa mucho la política municipalista, que los 12 millones del 20 ya están aquí y que a lo largo del mes de abril se repartirán a los ayuntamientos. Yo creo que esto es una...
Gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Astrid Pérez Batista, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para solucionar la crisis migratoria tras la intervención en la reunión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, aunque la responde el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, según nos han indicado. Señora Pérez, tiene la palabra.
Buenos días, por reproducir, presidente.
Muchas gracias. Adelante, señor consejero.
Buenos días, señora diputada. Convenía, señor presidente. ¿No está? No la veo. Entonces, que tampoco la veo. Buenos días, doña Astrid. Creo que, para empezar, puedo remitirme a lo que el presidente del Gobierno ha contestado hace un rato a preguntas de la diputada señora Fierro. La autoexigencia es compatible con la exigencia a los otros y también con la propuesta de soluciones. Nosotros esperamos, es lo que usted pregunta, por las medidas que la Unión Europea y los gobiernos de los países europeos adopten medidas en la dirección que el presidente propuso en la reunión a que se refiere su pregunta.
Gracias, señor consejero.
Gracias, señor consejero. Señorías, en los meses de enero y febrero de 2021 han llegado a Canarias 2.232 inmigrantes, 1.124 más que en el año anterior. Y ante esto, los canarios contemplamos estupefactos las actuaciones tibias del señor Torres para no molestar al Gobierno central, a sus compañeros del Partido Socialista y Podemos, únicos responsables de esta crisis migratoria. Mire, ¿sabe qué es lo más relevante en la gestión de la crisis migratoria? La manifiesta debilidad del presidente canario y su incapacidad para posicionarse en pie de guerra frente a la Moncloa. Bien, la intervención del señor Ángel Víctor Torres el pasado 1 de marzo ante la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo ha sido el enésimo intento del Gobierno de Canarias para blanquear la política migratoria del señor Sánchez y del señor Grande Marlaska. Fue el último fracaso de una larga lista de fracasos y continuos desprecios a Canarias que demuestran que el Gobierno socialista y de Podemos no tienen ningún interés en acabar con la crisis migratoria irregular en el archipiélago. Y mire, a las pruebas me remito. incumplimiento sistemático de las medidas anunciadas por los distintos ministros implicados, falta de transparencia y declaraciones contradictorias entre el delegado del Gobierno y el ministro del Interior en el caso de las derivaciones, descoordinación y negligencia que puede traer graves consecuencias la decisión de Grande Marlaska de establecer campos estancos entre la policía y la Guardia Civil en el control antiterrorista de la inmigración, opacidad al declarar secreta la situación y funcionamiento del SIDA en Canarias. Y mire, capítulo aparte, el del señor Pedro Sánchez, cuya gestión política se ha consistido en convertirnos en un campo de retención de inmigrantes, una cárcel donde además se están presuntamente vulnerando derechos fundamentales. Quiero recordar por qué es fundamental que sepamos los canarios que a día de hoy, a pesar de la gravedad de la crisis, el presidente del Gobierno, Sánchez, durante el tiempo que lleva de presidente, todavía no ha encontrado tiempo para reunirse ni con el rey Alawi ni con el gobierno mauritano para solucionar esta situación. Yo le pregunto frente a esto, señor consejero, ¿qué medidas humanitarias han adoptado o planean adoptar su consejería ante la masificación en los centros de acogida? ¿Qué responde a las protestas, huelgas de hambre y demás que han empezado a sucederse en los campamentos y que está crispando la paz social? Muchas gracias.
Adelante, señor consejero.
Gracias, señoría. Discúlpeme si a algo no le contesto, pero debo decirle que no he oído completamente su intervención. Como decía mi compañera, la consejera de Derechos Sociales, no seré yo quien le diga que nada de lo que usted ha preguntado tiene que ver con el texto de su pregunta. Pero, en fin, hablemos de la migración. La reunión fue el día 1, hoy es día 9. Usted pregunta que qué medidas hay desde el día 1. Pues desde el día 1 hasta hoy, la medida más importante es que la señora Johansen ha asumido la idea de que el pacto europeo debe corregirse. Es verdad que hay una larga lista, como dice usted, de fracasos, pero de fracasos de la sociedad canaria, porque el presidente ha recordado que hace 15 años el señor Martín dijo prácticamente lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora, de modo que es el conjunto de la sociedad canaria, o española, o europea, la que no ha sido capaz de abordar el problema de la migración. ¿Qué pedimos nosotros allí, que es por lo que usted pregunta? Pedimos que se corrija el pacto y se incluya una obligación, una solidaridad obligatoria, esa es la expresión que se ha encontrado, y no una solidaridad a la carta. ¿Qué pedimos? Más presencia en los países africanos, más dinero para los países africanos, mejor despliegue de Frontex, más cooperación. Eso es por lo que usted preguntaba. No me preguntaba por el señor Sánchez. Otro momento le podré contestar por el señor Sánchez. Y pedimos a corto plazo derivaciones, repatriaciones y reparto entre todas las comunidades, reparto quizá no sea la mejor palabra, de los menores no acompañados, de los niños. Porque creemos que es por lo que usted preguntaba, que Europa y España y el resto de los países europeos no solamente se equivocan, sino que probablemente, como creo que dijo el presidente en alguna ocasión, en algún medio, se suicidan si no entienden el problema de la migración. Usted lo reduce a algunas singularidades concretas, que son por las que usted me pregunta una y otra vez, o pregunta a mi compañera. Pero creo que también su partido, que está también en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas, puede contribuir a que los países europeos y la Unión Europea practique de verdad esa solidaridad que no ha practicado en los últimos años. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre la situación respecto a menores migrantes en recursos de adultos y mayores migrantes en recursos de menores, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Adelante, señora del Río.
Buenos días, señora consejera. En esta última semana hemos conocido diversas noticias sobre menores en centros de mayores y mayores en centros de menores. Por distintas razones compartimos que es una situación anómala y preocupante, que los menores necesitan su propio espacio y un nivel de atención y protección adecuado, tal como nos consta que se hace desde la Dirección General de la Protección a la Infancia y la Familia. No obstante, el caso de Anás en Lanzarote, del que tuvimos conocimiento por la Red de Solidaridad de Lanzarote, nos preocupó en tanto que pasó dos noches desprotegido al amparo de la solidaridad de organizaciones y personas voluntarias, que esa es la cara amable de estos casos, y según nos cuentan, hubo cierta lentitud y falta de coordinación por parte de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía de Menores, que finalmente actuaron gracias a la intervención del Defensor del Pueblo y el chico ya está en un centro en el Cabildo de Lanzarote. Que la comunidad canaria haya puesto en marcha 29 dispositivos, además de los que están gestionados por los cabildos, y esté tutelando a más de 2.600 menores llegados en poco más de un año, con el agravante, además de la pandemia, desde luego no es una tarea fácil. Sabemos que esto requiere un esfuerzo titánico y que además está siendo reconocido por importantes organizaciones como Save the Children, ACNUR, entre otras. Pero aún así entendemos que en estas circunstancias Canarias sola no puede. Y no lo digo solo yo. El Defensor del Pueblo hacía declaraciones en esa línea. Reconoce el esfuerzo realizado para ofrecer a estos niños y niñas la atención inmediata que precisan, pero apunta que no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone. Así, además de valorar positivamente las derivaciones de menores que ya se están efectuando en otras comunidades, ya hay acuerdos para unos 200 menores con Cataluña, Extremadura, Castilla y León, entre otras, el Defensor del Pueblo señala también que hay otras posibilidades que igual deberíamos de explorar, como que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas establezcan convenios con las ONG, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores con el fin de atribuirles su tutela ordinaria. Una medida que podría ser una alternativa, pero que necesita la voluntad política y el liderazgo para su coordinación y financiación de la Administración General del Estado. Lo repetimos, se está haciendo un gran trabajo desde Canarias, pero Canarias sola no puede. El Estado y Europa deben de tomar cartas en este asunto. Gracias.
Gracias, señora del Río. Señora consejera.
Muchas gracias, señora del Río. Si me lo permite, para comenzar, me gustaría lamentar la pérdida de 5 vidas humanas que hemos tenido conocimiento esta mañana en una patera que venía proveniente de las costas africanas a Canarias. Con respecto a la situación de menores en centros de adultos y adultos en centros de menores, decirle que también estamos preocupados por esta realidad. Ahora mismo hay un atasco importante en la elaboración de las pruebas óseas a estos menores, a estos 2.600 menores que tenemos en los centros de la comunidad autónoma, en torno a 1.000 pruebas que aún no se han podido realizar, y tenemos sospecha que al menos 600 de ellos pudieran ser adultos. 300 de los cuales pues pueden estar en un margen de edad de 18 a 21 y sí que nos generan cierta duda, pero otros 300 que claramente, y viendo signos físicos y demás, se pueden corroborar que son adultos. Y esto nos preocupa porque hemos detectado que al menos el 95% de los incidentes que tenemos en estos centros han sido llevados a cabo pues por estas personas, de las cuales tenemos serias dudas de que sean adultos y no niños o adolescentes. Nuestras ONGs y los técnicos que trabajan en ellas son profesionales formados con largas trayectorias, pero son profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes y no con adultos que ya en algunos casos incluso peinan canas. Por eso hay que poner una solución inmediata. Lo intentamos a través de una solicitud a la Fiscalía de Extranjería de poder externalizar las pruebas. Nos lo concedió, pero el Servicio Canario de Salud también nos ha ofrecido aumentar el número de pruebas y vamos primero a tirar de esa vía pública. Y con respecto a los a menores en centros de adultos, es la Fiscalía quien debe comprobar esa afiliación, que compruebe si esas personas son adultas o niños, pero la realidad es que, por ejemplo, de los 14 que se manifestaron frente a...
Gracias, señora consejera. Muchas gracias. Pregunta que formula el diputado don Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la estrategia de vacunación para profesionales y no profesionales cuidadores que conviven con grandes dependientes reconocidos y no reconocidos, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor diputado, tiene la palabra. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Señor consejero, el plan de inmunización contra el coronavirus programado por el Ministerio de Sanidad y las Autonomías dejaba inicialmente fuera del grupo prioritario de vacunas a los 4.818 grandes dependientes que esperan en Canarias a una resolución que certifique su situación de grado 3 y que les permita recibir una prestación en base a la ley de dependencia. También la estrategia de vacunación excluía inicialmente a los grupos prioritarios cuidadores no profesionales que deberían ser vacunados por estar cuidando a las personas grandes dependientes en su domicilio. Personas cuidadores no profesionales que las atienden, que pueden ser una o varias personas. Sabemos que desde la Consejería de Derechos Sociales y Sanidad del Gobierno Regional aplican desde su registro elaborado a partir del ISEMBATE para identificar a todas estas personas. En definitiva, señor consejero, lo que le planteo es la siguiente: ¿cuál es la estrategia de vacunación que están siguiendo para los profesionales y no profesionales de cuidadores que conviven con grandes dependientes reconocidos y no reconocidos? Gracias.
Muchas gracias, señor diputado, señor consejero.
Señorías, muy buenos días. La estrategia de vacunación de España, como bien sabe usted, incluye los distintos grupos prioritarios para ejercer el ejercicio de la vacunación en nuestro territorio, ¿no? Como bien sabe, en el grupo 4 es donde están esas personas a las que usted ha hecho referencia, que son los grandes dependientes, bloque 3, y sus cuidadores. ¿Qué entendemos por los grandes dependientes bloque 3? Aquellos que están acreditados con esa dependencia, pero también aquellos otros que médicamente tienen reconocida la necesidad de una asistencia sanitaria para poder desarrollar su vida. De tal manera que ese grupo configuraría un total de unas 28.000 personas. ¿Y qué entendemos por cuidadores? ¿Quiénes son los cuidadores? En primer lugar, tenemos que distinguir un grupo que son aquellas personas que cobran la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar, que son unas 7.000 personas. Y luego tenemos dos grupos que conforman uno por sí mismo, que son todas aquellas personas que están contratadas y reconocidas para el cuidado de esas personas por derechos sociales. Y luego tenemos lo que se denomina el cuidador principal, que figura en la historia clínica. De tal manera que este grupo configuraría un total de 31.000 personas. Como hay solapamiento, porque hay personas que reúnen los dos requisitos, en total estamos hablando de 36.500 personas en el archipiélago. En estos momentos ya llevamos vacunados al 68% de todo este grupo 4.
Gracias, señor consejero. Señor diputado. Bien. Continuamos con pregunta que formula la diputada doña Nieves Lady Barreto Hernández, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las declaraciones de la gerente del Hospital de La Palma acerca de la marcha de 3 cardiólogos del centro y de la solución propuesta para el servicio, dirigida al señor consejero de Sanidad. Tiene la palabra, señora diputada. Señora Barreto, adelante. Buenos días.
Buenos días, presidente. Buenos días, consejero. Señor consejero, recientemente se han marchado a la vez del Hospital de La Palma 3 cardiólogos MIR por problemas con la gerente y la directora médica, tal y como han manifestado ellos mismos. Ante esto, la gerente del hospital ha hecho unas declaraciones públicas que leo literalmente y que me gustaría que valorara. El hospital no se ha quedado sin cardiólogos, han ido 3 y quedan 2. Estrictamente, la doctora, cuyo nombre da la gerente y no voy a pronunciar, no es cardióloga, pero lleva 15 años trabajando. Y hay un cardiólogo nuevo, venezolano, que empezó este lunes y que tiene el título en convalidación en el ministerio. Estas mismas circunstancias las sufren anestesistas y traumatólogos. Todos los días va a haber consultas y está previsto que se hagan peonadas, dado que antes 3 profesionales pasaban consulta y ahora solo uno, mientras que el otro está en planta. Lo que le pido, consejero, es que no solo valore las declaraciones y que nos diga cómo se plantea solucionar este problema. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero, adelante.
Efectivamente, la falta de especialistas es un problema endémico en general en las islas no capitalinas, y en el caso de la especialidad de cardiología es un problema además incluso nacional. Como sabe, la legislatura pasada incluso hubo un movimiento y una pronunciación de un grupo de trabajo sobre la necesidad de dotar de más de estos especialistas. Entrando en concreto en el caso de La Palma, más que valorar las declaraciones, si me permite, de la de la gerente, lo importante para los ciudadanos es qué estamos haciendo, en qué hemos estado y estamos para resolver esta situación de déficit asistencial. En primer lugar, lo comentaba usted en esas declaraciones, lo que se ha hecho es ampliar las consultas, tanto la totalidad de los días de la semana como en horarios de mañana y tarde. Pero ya hemos activado el desplazamiento de especialistas a La Palma desde el hospital de referencia, que, como sabe, es el Hospital Universitario de Canarias. Simultáneamente, hemos comenzado una búsqueda por todos los hospitales para ver a aquellos especialistas que están culminando su formación y a los que les pudiéramos ofrecer plaza en la isla de La Palma. Y también hemos abierto una lista de contratación de especialistas donde todavía pues tenemos solamente una petición de un cardiólogo que está trabajando en otra isla.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Muchas gracias, consejero. Lo que nos dice es lo que se suele hacer o intentar hacer en estas circunstancias, pero que no se llega a terminar de materializar, que es lo que el caso que tenemos ahora. Yo supongo que coincidimos en que las declaraciones son una grave irresponsabilidad, porque salir en un periódico a exponer a los profesionales médicos como se ha hecho por la gerente del hospital, en este caso Mercedes Coello, identificándolo, es una grave irresponsabilidad, consejero. Y más grave es aún la inseguridad que genera entre los pacientes esta noticia, porque qué dudas tendrán a partir de ahora cuando vayan a consulta, a pesar de la profesionalidad con la que siempre los hayan tratado. Esta misma queja, consejero, también la han manifestado 216 sanitarios con su firma, cuestionando la exposición pública y la inseguridad generada por las declaraciones de la gerente, a lo que la gerente ha contestado vía periódico: no me iré a pesar de los odiadores profesionales. No compartimos las formas, consejero. Lo que sabemos ahora mismo es que teníamos 5 cardiólogos, 3 con título MIR, que supervisaban el trabajo del resto y que ya no los tenemos. Y ahora sabemos también que en esta situación hay anestesistas y traumatólogos. No es fácil conseguir especialistas, lo sabemos y lo tratamos en una comisión de diciembre. Nos faltan especialistas MIR y más plazas, algo no resuelto por el Ministerio de Sanidad, a pesar de que se comprometió en la pasada legislatura a hacerlo. En el último año hemos asistido a ser informados de la pandemia en el Facebook personal de la gerente, pero ni una palabra de las vacunaciones irregulares, cambios continuos de fechas de consulta sin explicación, citas PCR a través del Messenger o el señalamiento público y acusación en redes sociales de contagios COVID. Y lo que le pido, consejero, lo que le pedimos es que intervenga para que se cubran esas plazas de manera rápida y eficaz y que la gestión del hospital sea eficaz y transparente. Y quiero acabar agradeciendo la labor profesional y entregada de todo el personal sanitario.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero, adelante.
Gracias, señora diputada. Me va a disculpar porque no le he oído algunas cosas que por no escuchar bien. Pero en cualquier caso yo creo que sí que le he entendido que lo que tenemos que hacer es resolver con la máxima celeridad, eficacia y eficiencia este déficit que se ha producido. Le comentaba lo que estamos haciendo y tenemos que trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de la isla de La Palma, tanto porque ya está activado lo que son los desplazamientos de los especialistas del hospital de referencia, como porque las personas que están ahora mismo prestando esa atención en la isla de La Palma, pues evidentemente usted señalaba incluso un posicionamiento de profesionales con relación a esta situación donde evidentemente valoran la valía de los profesionales que tenemos allí. Por lo tanto, tampoco tenemos que trasladar ninguna preocupación.
Lo siento, señor consejero, muchas gracias. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre estado actual de la ejecución de las obras pendientes en los distintos centros educativos de La Gomera, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. La pregunta es muy clara. Es una preocupación por cómo está cómo va el estado de ejecución de las infraestructuras en el conjunto de Canarias. Sería imposible en una pregunta, pero está hecho para las infraestructuras de la isla de La Gomera. Por eso me gustaría saber qué es lo que pasa. Al presidente del Gobierno esta mañana le decía que a veces planifica uno una infraestructura, es diputado, pasa tanto tiempo, fallece, viene una nueva generación y estamos hablando de lo mismo. Hay infraestructuras, yo sé que usted lleva poco tiempo, que la Administración se ha burocratizado, pero hay infraestructuras que estaban consignadas en el presupuesto 2019, estuvieron en el 20 y están en el 21. Dígame qué va a pasar, porque que es una pena que, por ejemplo, un ascensor en un colegio que hace falta, que no se haga. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero saberlo, señora consejera.
Gracias, señor Curbelo. Señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor diputado. Mire, si le parece, voy haciendo una relación de todos los centros que tienen pendientes obras en La Gomera y así nos ponemos al día. Desde luego, el que más, por la cantidad de alumnos que tiene, porque tenemos que tener en cuenta que el IES San Sebastián es el único que hay en la isla, por lo tanto, las demandas que hay ahí son necesarias, no se reparten en el resto, por lo tanto, les voy a decir tres obras concretas que están pendientes. El proyecto de accesibilidad que se deberá ejecutar en verano, que es ese ascensor del que usted me está pidiendo, coincidiendo con las vacaciones lectivas, con las vacaciones de los chicos, porque no se puede, según lo que nos dicen los expertos en esta materia, es que no se puede combinar las clases con las obras que se tienen que hacer. Otro es la repavimentación de la cancha deportiva y el último la instalación eléctrica, que ya está dentro de las encomiendas de gestión o encargo que se llaman ahora GESPLAN, donde hemos contratado la redacción de varios proyectos que tienen que ver con las instalaciones eléctricas de todos los centros de Canarias, y esas son las tres actuaciones que ya están a punto de salir para el Instituto San Sebastián. En cuanto a los proyectos de electrificación del 6 Ruiz de Padrón y del 6 La Lomada, ya están supervisados y se está actualmente preparando el inicio del expediente con un presupuesto de 242.000 euros por un lado y 125.000 euros por el otro. Quiero decirle que con respecto a las OCAS, que es algo muy preocupante para los ayuntamientos y desde luego para esta consejería, hemos hecho esta encomienda de gestión precisamente para agilizar este procedimiento. Hasta ahora teníamos un gran déficit en ese sentido. Hay centros donde se le está cortando la luz porque gastan más de lo que tienen contratado. La verdad que ha habido un atraso importante en todo lo que tiene que ver en la electrificación de los centros de Canarias, y de ahí la importancia que le estamos dando al que el SEIP La Lomada por lo menos tenga ese trabajo terminado. En lo que se refiere al 6 Aura Díaz Miranda, se está ejecutando ahora mismo la cubrición de la cancha deportiva. También hay otro ascensor en La Lomada, que está planificada también para el año 21, y tengo que decirle que con estas dos actuaciones vamos a convertir a La Gomera en la única isla que tiene accesible todos los centros que tiene, ¿no? Yo creo que es una muy buena cosa. Y en el CEO Santiago Apóstol también tenemos el ascensor.
Sí, lo lamento, señora consejera, se le ha acabado el tiempo. Señor Curbelo.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Las obras las conozco con pelos y señales, porque vivo presupuesto tras presupuesto con ellas. Lo que no veo es respuesta por parte del Gobierno. No es razonable que el Colegio de La Lomada no se haya comenzado ya, después de casi dos años. No es razonable que hayan ido varios consejeros a ver la ciudad educativa y deportiva que hemos planificado en 2019, 2020, 2021. ¿Hasta cuándo? Y no es razonable que otras obras de infraestructura como el Nereida Díaz Abreu en Valle Gran Rey, que lleva ya varios años sin terminarse. No es razonable. Por tanto, tienen que tomar alguna decisión, porque a mí no me valen las respuestas vacías y huecas. No, señora consejera, lo siento mucho.
Muchas gracias, señor Curbelo. Pregunta que formula la diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre estados de tramitación del expediente para la construcción del SEIT de Costa de Arico, Tenerife, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra la señora Cruz Oval. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. Arico ocupa, el municipio de Arico ocupa 178 kilómetros, un litoral de 20 kilómetros, 9.014 habitantes, y para eso solo 4 centros educativos de primaria infantil, 3 de ellos ubicados en la zona de medianías y apenas uno en la zona costera, uno que tiene solo 3 grupos de alumnos y alumnas. Evidentemente, la zona costera de Arico no es igual que de hace 50 años, alberga el 50% de la población. El colegio ubicado en el núcleo costero del Porí solo da respuesta al alumnado de ese núcleo poblacional. ¿Cuál es la situación? La situación es que en los 20 últimos años, usted sabe perfectamente, señora consejera, que el resto de los municipios de Canarias han visto actualizado su mapa escolar, han visto renovados y rehabilitados sus centros educativos, y en Arico, después de 50 años, los colegios siguen estando exactamente igual. Han albergado más alumnos y alumnas, y para tener más capacidad han ocupado espacios de juego y zonas de esparcimiento, de tal manera que la zona de Medianías no tiene capacidad de albergar más alumnos y alumnas, y la zona costera no dispone ahora mismo de un centro educativo. Todos los niños y las niñas de Canarias tienen derecho a recibir una educación de calidad y en unas instalaciones óptimas para garantizar ese proceso de enseñanza. Sabiendo tanto la comunidad educativa como las familias del municipio que no es responsabilidad de este equipo de gobierno la falta de planificación que ha sufrido el municipio de Arico, le formulo la siguiente pregunta. ¿En qué situación se encuentra el expediente del centro de la costa de Arico? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada, señora consejera.
Señor presidente. En el pasado mes de noviembre de este año pasado, la consejería se dirigió al Ayuntamiento de Arico para solicitar un suelo para la construcción de un nuevo centro de educación infantil y educación primaria en la zona de la costa, porque, como usted bien ha dicho, era una gran necesidad. Ahora mismo los niños están escolarizados no en un colegio, eran unos locales que han cedido a la consejería para poder, eso lleva años, para poder dar las clases, y entendíamos que por motivos de escolarización allí no se podía seguir y la demanda es mayor. Pues bien, en noviembre nos dirigimos, como le digo, al Ayuntamiento, y el pasado 4 de febrero ya recibimos el ofrecimiento del Ayuntamiento de un solar para en la zona de Abades. Ahora mismo, la semana que viene, el equipo técnico va a visitarlo a ver si la parcela reúne las condiciones que son apropiadas para que allí efectivamente se levante un colegio que atienda las necesidades de escolarización de esa zona, que, como digo, no tiene centros ahora mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Cruz Oval.
Señora consejera, en nombre de los niños y las niñas de Arico y las familias de Arico, les damos las gracias a este Gobierno por hacer realidad una cuestión que creemos que es de justicia social. Gracias.
Muchas gracias. Pregunta que formula el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre el significado que tiene para la investigación arqueológica canaria y para nuestra cultura el descubrimiento de la cueva Tiznada de La Palma, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señor Denis, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. En los últimos tiempos está claro que hemos dado un salto cualitativo y también cuantitativo en el conocimiento de una parte importante de nuestra cultura aborigen o indígena, nuestra cultura antigua. Es un impulso que tiene que ver con nuevas investigaciones en nuestras universidades, también con un salto en la interpretación que siempre hemos leído y releído de los clásicos que han hablado sobre nuestra tierra y sobre nuestros antiguos. Parece que estamos en un momento óptimo, porque hay un impulso de nuevas investigadoras, nuevos hallazgos, nuevas empresas privadas también que se suman al trabajo arqueológico para muchas instituciones, y también hay un impulso decidido de este Gobierno por parte de la Administración Pública. Por ejemplo, hemos asistido a una noticia que tiene que ver con el inicio del expediente para incrementar la protección de toda la montaña de Tindaya. Se han hallado nuevos yacimientos
y luego también por la aplicación de las tecnologías también, y un proyecto del Gobierno de Canarias titulado Profesión Arqueológica en Cuevas Colgadas de la Isla de La Palma, pues hemos descubierto un gran hallazgo, que es la Cueva Tiznada en La Palma, lo cual me parece que además es una maravilla de descubrimiento, porque hasta entonces no se había descubierto grabados rupestres en esa isla, ¿no? Conocíamos la Cueva Pinta de Garda también. Con este impulso que yo le estaba señalando, hemos accedido también a nuevos descubrimientos de cuevas pintadas también en Gran Canaria, pero en La Palma no existía. Creemos que eso tiene una significación, es un antes y un después también en la investigación, y creo que mucha gente se va a motivar para esto, ¿no?, dedicarse a este mundo y también para seguir completando en investigaciones, que la gente amante de este mundo también podemos acceder a un mayor conocimiento sobre nuestros antepasados. Nosotros queríamos saber el significado y la perspectiva que tiene el Gobierno de Canarias respecto tanto a esta cueva tiznada como a otros proyectos también de similar envergadura.
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Como usted bien decía, la Cueva Tiznada está ubicada en el municipio del Paso. No sé si lo dijo el municipio, sé que dijo la isla. Es el primer yacimiento arqueológico que se conoce con pinturas rupestres en La Palma. Esto es un hallazgo magnífico para nuestra cultura y para nuestra historia. La localización de este enclave se ha producido, como usted sabe, en el marco del proyecto Prospección Arqueológica en Cuevas Colgadas de la Isla de La Palma. Ha desvelado este tipo de yacimientos con pinturas de carbón en sus paredes. Entendemos que el protagonismo, que es la pregunta que usted me hace, de este enclave es que aporta novedades para el conocimiento de la cultura benahorita, además de abrir nuevas y ambiciosas líneas de investigación sobre las actividades rupestres de carácter inmaterial de la población aborigen de esta isla. En este sentido, se ha puesto en marcha otra iniciativa con el fin de ahondar en el estudio del yacimiento, abordando, entre otras líneas, un muestreo de los carbones situados en la misma cavidad colgada y distribuidos en zonas específicas para su desarrollo. Y en ese sentido, también está previsto contar con la correspondiente partida para realizar el levantamiento en 3D, que esto es una novedad, de toda la cavidad para que su estudio pueda desarrollarse en buena medida en el laboratorio.
Gracias, señora consejera. Señor Denis, ¿le queda algún tiempo? Bien. Teníamos prevista hacer esta pregunta, pero ya que está incorporada la señora consejera, si el diputado está preparado, señor Esther, está preparado, podemos continuar. Pregunta que formula el diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el actual panorama laboral que sufre Canarias, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Señor diputado, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, presidente. Señoría, como usted conoce bien, la situación actual del mercado laboral en Canarias está marcado por el impacto de la pandemia, un impacto económico que afecta además fundamentalmente a aquellos sectores económicos generadores de empleo en Canarias. No es, desde luego, un balance positivo, con 75.000 personas más en desempleo, pero, insisto, es consecuencia del impacto de la crisis sanitaria en nuestro motor económico.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado.
No se escude, señora consejera, y ponga como se ponga, desde luego la realidad es que el desempleo en Canarias ha retrocedido a niveles del año 2012, en el peor momento de la anterior crisis económica. Y es que el panorama laboral de las islas, señora consejera, no puede ser más desolador. Somos la comunidad autónoma con mayor tasa de paro de España, señora consejera. Casi 4 de cada 10 canarios en edad de trabajar no lo puede hacer. Tiene usted 393.477 canarios que quieren y no pueden trabajar, 20.300 autónomos en cese de actividad, 9.000 trabajadores en ERTE y 283.477 parados. La contratación ha caído un 47,4% y tiene usted 50.000 afiliados a la Seguridad Social, menos que hace un año. Solo en los 2 primeros meses de año el paro se ha incrementado en 14.040 personas. ¿Y qué han hecho ustedes para intentar solucionar este desierto laboral, señora consejera? Pues yo se lo diré. Nada, solamente mentiras y propaganda, señora consejera. Lo único que han hecho, Mire, y además le voy a poner un ejemplo. ¿Sabía usted que el pasado 23 de febrero la directora del Servicio Canario de Empleo dejó sin ayudas destinadas al empleo autónomo a todas las solicitudes presentadas entre el 17 de agosto y el 18 de diciembre por falta de presupuesto? Aquí está la resolución, señora consejera. 1.265 empresas, más de 1.000 familias, señora, que ustedes han engañado y le han puesto la soga al cuello. 1.000 negocios, señora consejera, que probablemente tendrán que cerrar sus puertas gracias a la incompetencia de este Gobierno. Son 6 millones de euros, señora consejera, lo que ustedes han denegado y salió publicado el día 5 de marzo. ¿Qué pasa, señora con esa consejera, con esa lluvia de millones que anunciaban para Canarias? ¿De verdad, señora consejera? ¿Quiere usted que creamos en esos 8.500 millones de euros que tenía en el año 2020 y ese plan reactiva de 5.000 millones de euros y no tienen 6 millones para darle a las empresas? Desde luego, reflexionen. Y le digo más, su comportamiento con los autónomos y emprendedores es de vergüenza. Y el de Ángel Víctor Torres, presidente de este Gobierno, también. Como estamos en el peor momento de una crisis y no tienen los escrúpulos para seguir, nos tienen con los escrúpulos para seguir vendiendo humo y promesas. Usted debería responder ante este castigo, pero si alguien tiene que cerrar las persianas, desde luego, en esta comunidad, es el Gobierno. Y cuanto antes lo haga, muchísimo mejor.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, presidente. Mire, la siguiente en tasa de paro es Andalucía, entonces me supongo que le aplicará ese argumentario también al Partido Popular. La peor tasa de paro fue en el año 2013, que se llegó a un 34,76% de tasa de paro en 2013, con una crisis que no tenía nada que ver con el impacto que estamos viviendo. Hay 90.000 trabajadores protegidos gracias a los ERTE. Esa es la lectura que ustedes no quieren hacer. ¿Y sabe lo que estaba haciendo hoy esta consejera? Firmando el convenio con las cámaras de comercio para dar las ayudas a los autónomos y los pymes, que de anuncio no tiene nada, es una realidad. Más de 20.000 autónomos recibieron distintas ayudas el año pasado por parte de Gobierno, no solamente los 11 millones, la tarifa plana y también la ayuda para el emprendimiento del empleo autónomo. La gestión de este Gobierno en esta crisis ha sido poner recursos extraordinarios cuando ha sido necesario, igual que hicimos con el ocio nocturno, que sacamos una ayuda extraordinaria para responder a un sector que estaba cerrado desde el verano por medidas sanitarias. Hemos incrementado un presupuesto que sube un 5%, que incrementa las inversiones, que incrementa en 200 millones las ayudas al tejido productivo. Y además, 400 millones para un plan de ayudas extraordinarias para pymes y autónomos en un momento de especial impacto de esta economía. Anuncios no, realidades, como hemos demostrado hoy, esta mañana, a primera hora, firmando un convenio con las cámaras de comercio para agilizar la tramitación y el pago de estas ayudas, cuyo plazo se inicia mañana.
Muchísimas gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las principales líneas de trabajo de GMR para el apoyo a las empresas en la comercialización de los productos agroalimentarios de Canarias, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene la palabra, señora diputada, adelante.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días, señora consejera. Su consejería cuenta con GMR, una sociedad mercantil pública, que sirve como instrumento para la ejecución de políticas agropecuarias y pesqueras del Gobierno de Canarias. En este año 2021 cuenta con un presupuesto de 3,8 millones de euros, casi 4 millones de euros de forma directa, aparte de otros presupuestos o proyectos que puedan tener financiación de otras administraciones. Desde el Grupo Socialista, desde el Grupo Parlamentario, creemos que la actuación de GMR es importante para ayudar a los pequeños productores a avanzar y a crecer en la comercialización de los productos agrícolas. Tareas como el apoyo a las asistencias técnicas especializadas, la gestión de proyectos para favorecer la actividad del sector primario y agroalimentario, la concentración de la oferta para la comercialización de cara a las grandes superficies y también al canal Horeca, fundamentalmente en el sector turístico, la promoción del consumo de alimentos producidos y elaborados en Canarias, el fomento del asociacionismo y el cooperativismo del sector son claves para que los productores y productoras pequeños puedan concentrar su oferta y hacerla más competitiva y poder acceder poder acceder a nuevos mercados de comercialización. En los medios de comunicación usted ha dicho que encontró a una empresa pública, GMR, en la UBI, herida de gravedad y casi sin funcionamiento. Sabemos que está trabajando en un plan de acción y que ha hecho una oferta de empleo interesante e importante que reforzará sin duda el trabajo de GMR. Queremos saber en qué consiste ese plan de acción y queremos además o le proponemos que incorpore en ese plan de acción la innovación, la tecnología, el fomento de la creación de asociaciones y cooperativas de forma conjunta con los cabildos, fundamentalmente, que tiene transferida una parte de las competencias en la gestión agraria y agropecuaria. Y entendemos que GMR debe ser un medio, una herramienta, no el fin en sí mismo, no una empresa que crezca y que compita, sino todo lo contrario. El canal que sirva para ayudar al sector primario a comercializar, porque esa es la clave de la rentabilidad, del acceso a la actividad primaria por parte de los jóvenes y, desde luego, la generación de empleo y de riqueza. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para la señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Efectivamente, gestión de medio rural es una herramienta muy interesante del Gobierno de Canarias, como bien decía usted, para hacer todas esas funciones. Es verdad que encontramos una situación muy delicada en la empresa cuando llegamos, con unos informes de la intervención general de la comunidad autónoma que eran demoledores en cuanto a la figura como medio propio y en cuanto al cumplimiento de la ley de contratos de la empresa pública. Hemos trabajado durante este año y medio, casi dos años, en generar un plan de viabilidad para la empresa, en consensuado con la intervención general, para poder resolver esa cuestión, la que ya prácticamente lo tenemos resuelto. ¿Por qué? Porque apostamos por esta empresa como una empresa fundamental, no solo para todo lo que usted decía, ¿no? Toda esa comercialización, en cuanto a la comercialización, la labor que hace ahora mismo de concentrar la oferta de los productores, hacer de plataforma logística y canalizar esa oferta a las grandes distribuidoras, ¿no? A las grandes superficies, sino que queremos ir un paso más allá. Queremos acompañar a las empresas para favorecer que se concentre más, aún más la oferta mediante la generación de nuevas organizaciones de productores como cooperativas, como SAT, y además también queremos mejorar el funcionamiento de las que existen. Por tanto, en ese sentido hemos incorporado una nueva área denominada Fomento del Sector Primario, en la que acompañaremos a esas empresas en cuestiones tan importantes como la mejora de los procesos de poscosecha, en los procesos de elaboración agroalimentaria, también en la mejora de los sistemas de calidad, de la seguridad alimentaria, de la organización interna, también de los canales de comercialización y también en cuestiones tan básicas como el diseño y el marketing de los productos. Creo que esa es una vía importantísima para que nuestras empresas tengan mayor poder de negociación dentro de la cadena alimentaria. Pero además no nos olvidamos que tenemos también que fomentar la exportación de productos y por eso hemos contratado una plataforma online para que cualquier persona en España o cualquier empresa pueda comprar productos canarios de España y de Europa también. Y por último me gustaría terminar con esa oferta de trabajo que usted ha comentado. Efectivamente hemos hecho un esfuerzo importante por hacer una oferta de empleo muy participativa, muy publicitada y muy transparente, como es este Gobierno, para que cualquiera pueda optar a comenzar una carrera profesional en GMR y así mejorar aún más el sector primario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez. Perdón, vamos a esperar un momento que la consejera se pueda ocupar su escaño. Como siempre, gracias a los servicios de limpieza de la Cámara, que siempre están pendientes de que todo esté correctamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre previsiones sobre la posible implantación de un certificado de vacunación en la Unión Europea, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor Campos, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. La pregunta es clara. La consejera tiene la oportunidad de participar en diferentes foros, tener contactos con turoperadores, con las personas también que en cierta medida deciden aspectos relativos a la movilidad a nivel internacional, que es un elemento esencial en nuestra principal actividad económica, el turismo en Canarias. En estos últimos meses asistimos al debate de la posible implantación de un pasaporte sanitario a aquellos que ya hayan recibido la vacuna y, por tanto, con ese pasaporte, favorecer, establecer menos restricciones a la movilidad. Entendemos, y desde Nueva Canarias así lo hemos defendido, que es una buena noticia que para territorios como el nuestro, porque hablo del turismo, pero la conectividad para personas que vivimos en islas y además a más de 2.000 kilómetros del continente europeo es un elemento absolutamente esencial, estratégico. Por tanto, compartimos esa decisión. Bien es cierto que no está ausente de ciertas dudas, de ciertos cuestionamientos, también en el propio marco de la Unión Europea y en el día de ayer, así lo anunciaba la Organización Mundial de la Salud. Cierto es que la Organización Mundial de la Salud lo que establece es que ese certificado de vacunación no se convierta en el único pasaporte para poder viajar, por tanto, prohibiendo a aquellos que no hayan recibido la vacuna el desplazamiento. Entiendo que no es así. No se trata de prohibir a quien no tenga la vacuna, sino de facilitar, eliminar restricciones a quien sí la ha recibido. Por tanto, yo creo que esa cuestión queda salvada. Siguen existiendo ciertas dudas, algunas de carácter jurídico, otras que se establecen desde el punto de vista también de la equidad, en el sentido de que hay numerosos países fundamentalmente empobrecidos que no tienen el mismo acceso a la vacuna, y esto en cierta medida cierto es que puede contribuir a ensanchar un poco más las diferencias. Hay algunas dudas también relativas a esa parte de la población que no está considerada como diana, los menores de 16 años, ¿qué se harían con ellos porque no reciben vacuna? Y, en última instancia, sobre la posibilidad, yo creo que bastante confirmada, de que el hecho de que no enfermes una vez que vacunes no significa que no puedas transmitir la enfermedad. Para esto, desde Nueva Canaria hemos planteado también la posibilidad de combinar la vacunación con los test de antígenos, no los con PCR, sino con...
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Campos. Comparto el planteamiento que usted señala y, a la raíz de su pregunta, pues la semana pasada conocimos precisamente la noticia positiva de que la Comisión Europea presentará el próximo 17 de marzo una propuesta sobre un certificado de vacunación para la ciudadanía europea. Se tratará de un pasaporte sanitario consensuado entre todos los ministros y ministras de salud de la Unión Europea e inmerso, a su vez, en un paquete legislativo que se centrará en los viajes y en el levantamiento de las restricciones. Sin lugar a dudas, considero que es una medida muy positiva y complementaria que ayudará a recuperar la confianza en la movilidad y, por tanto, en los viajes vacacionales de los que tanto dependemos en las islas. Pero también debo apelar, como usted bien lo hizo, a la necesaria prudencia. Debemos esperar a las conclusiones que los expertos sanitarios sobre el alcance de la inmunidad de la vacuna realicen para que la reactivación turística con estas armas sea una realidad. Pero desde luego que nos congratulamos desde que esta unidad que tanto demandamos de la Unión Europea de medidas comunes del inicio de la pandemia se haya empezado a realizar, se haya producido al fin y poder establecer una dirección común, por lo menos para todos los países del entorno de la Unión, una apertura segura de Europa. Y consideramos también que este pase verde digital será sin duda un acicate para las buenas noticias que nos están llegando desde todos los operadores, tanto regionales, nacionales e internacionales, turísticos a Canarias. Esperamos que el avance de la vacunación se intensifique para ir tan rápido como nos gustaría, no solo aquí en las islas, sino también en los países emisores. Ya sabemos que en Reino Unido, donde este proceso se encuentra mucho más avanzado, los viajes internacionales se retomarán a priori a partir de mayo, si nada ocurre hasta ese entonces. Y en este contexto, la creación del pasaporte de vacunación a nivel europeo, y que debe establecerse al menos en una primera fase a nivel espacio Schengen, sin duda nos beneficiará y podemos aspirar, si no pasa nada, a un verano con cierta actividad turística, aún lejos de épocas pre-COVID, pero que esperamos ponga las bases para una recuperación más sólida en 2022 y a partir de nuestra próxima temporada alta en noviembre del 2021. Entendemos que la solución ideal para recuperar los flujos turísticos es avanzar hacia la inmunidad recíproca con estos elementos en origen y en destino, y ese certificado de vacunación europeo será, sin lugar a dudas, un revulsivo que aprovecharán nuestras 8 islas, que ya cuentan con una fortaleza extra al haberse consolidado como un destino turístico.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Mario Cabrera González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el método de designación de un único vocal representante de las 3 cámaras de comercio de la provincia de Las Palmas en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, dirigida al Gobierno. Señor Cabrera, tiene la palabra.
La doy por reproducida, presidente.
Muchas gracias, señor Cabrera. Señora consejera.
Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cabrera, por darme la oportunidad de explicar con exactitud este procedimiento que se hace regido por todos los procedimientos formales y jurídicos de nuestro cuerpo funcionarial. El órgano encargado de designar a los representantes de las organizaciones camerales entre las administraciones públicas es el Consejo General de las Cámaras, un órgano que aún no se ha constituido y por el que llevamos largo tiempo esperando. Por tanto, nos encontramos ante una laguna legal a la hora de determinar al representante de las cámaras en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Nuestro primer planteamiento, por tanto, fue que las 3 cámaras de comercio de industria y navegación de Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura alcanzase un acuerdo entre ellos para designar a un único vocal que las representase en este Consejo de Administración. Pero a pesar de nuestros numerosos intentos de mediación, este acuerdo no ha sido posible, cosa que desde luego lamentamos. Por tanto, desde la consejería que dirijo y avalados por todos los informes jurídicos, los que procedimos fue a proponer un nombramiento rotatorio en las vocalías entre los representantes designados por cada una de las 3 cámaras, haciendo una analogía de lo que sucede en el nombramiento de representantes de las cámaras ante el Consejo Económico y Social. Considerando que nos encontrábamos, como digo, ante una laguna legal, era necesario abordarla para que pudiera constituirse válidamente el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. A este requerimiento de la consejería, tanto la Cámara de Gran Canaria como la de Lanzarote y La Graciosa aportaron las correspondientes certificaciones acreditativas de los respectivos acuerdos plenarios con las propuestas de los vocales que los representarían en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Sin embargo, la Cámara de Fuerteventura no remitió tal certificación, a pesar de los sucesivos requerimientos formulados, no acreditando tampoco la existencia de acuerdo plenario necesario en el que al menos constatase la designación de su representante para este puesto. No constando este acuerdo plenario por parte de la Cámara de Fuerteventura, la propuesta de designación de la misma no ha podido ser tenida en cuenta por imperativo legal, siendo necesario suscribir el turno rotatorio entre las otras 2 cámaras. Así, y conforme al dato objetivo de la distribución realizada en base al porcentaje de empresas con actividades en el sector portuario y de la navegación, se determinó el siguiente reparto por el tiempo de mandato. La Cámara de Gran Canaria, con 215 empresas del sector, 41 meses. Y la Cámara de Lanzarote y La Graciosa, con 38 empresas, en 7 meses. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado, adelante, señor Cabrera.
Gracias, presidente. Consejera, mire, si el 25, cuando leía la noticia, la releí en 2 ocasiones porque me parecía una auténtica tomadura de pelo, el argumento que me da, consejera, sigue siendo de falta de respeto a la singularidad canaria. Vamos a ver, que no esté el órgano creado, llevamos 2 años, podía haberse creado, pero había un principio de acuerdo entre las cámaras, de las 3, hasta 2 estaban de acuerdo. El problema es que se ha vuelto a imponer el viejo criterio de que quien más tiene, más manda. Hay una falta de sensibilidad manifiesta en entender lo que es la ley de las cámaras de Canarias. Y eso se ha defendido en esta Cámara por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Pero olvidan e ignoran, consejera, y todavía choca más que lo haga usted procediendo de la isla que procede, el hecho insular, el hecho que nos diferencia, el que defendemos en Madrid, en Europa, cada vez que tenemos que hablar de algo. Todo el Consejo de Gobierno entiende que esta es la representación, es decir, de 4 años de representación, 3 años y medio para Gran Canaria y 7 meses de migajas para Lanzarote y Fuerteventura. ¿De verdad eso cree el Gobierno de Canarias, el Gobierno progresista, que es la representación que tenemos que tener? Consejera, creo que mal precedente, miedo me da, porque no ya es la representación de la Cámara de Comercio, es perder el avance logrado en la lucha de los equilibrios en Canarias. Consejera, de verdad que esta tradición reformadora que traíamos en las últimas décadas con este tema se pierde. Y el esquema con el que nos quedamos es que aquí se va la proporcionalidad pura y dura. Tanto tiene, tanto vale. No podemos tener más empresas que Gran Canaria porque llevamos 100 años luchando contra una institución que es arcaica, que es la autoridad portuaria, que está el empresariado de Gran Canaria y apenas Lanzarote y Fuerteventura tenemos representación. 100 años para conseguir un avance en nuestros puertos. No puede este gobierno darle la representación en base a las empresas. Claro que no hay empresas en Lanzarote y Fuerteventura, ni las habrán nunca si este es el esquema que tenemos. Ese es el papel de las cámaras de comercio. Y la justificación de que un presidente tiene que hacer un certificado para demostrar que es presidente, lo puedo aceptar, no entro, pero es en el hecho en el que tenemos que entrar. No es la representación 3 años y medio para una Cámara y 6 meses o 7 meses para 2 cámaras que quedan pendientes. Consejera, yo creo que tienen que hacer un...
Gracias, señor diputado. Consejera. Sí, a ver, sí, pero puedo parar. Sí, adelante, adelante.
Se ha hecho con, primero queríamos que se fuera en acuerdo.
Tiempo escaso. Siguiente pregunta de la señora diputada Carmen Rosa Hernández Jorge del Grupo de Nueva Canarias sobre las líneas de colaboración con los ayuntamientos o sus sociedades municipales para vivienda, para el fomento de los objetivos del Plan Canario de Vivienda 2020-2025, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Cuando quiera, señora diputada.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Sí, queremos conocer, señor consejero, cómo avanzan los trabajos de su consejería en relación a uno de los ejes del Plan Canario de Vivienda, pues creo que más importantes. Nos referimos a esa línea de colaboración con los ayuntamientos o sus sociedades municipales para fomentar el objetivo fundamental de este plan, que no es otro que el de garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía canaria. Todos los grupos parlamentarios coincidimos durante el trámite de ponencia de este plan que era necesario potenciar la colaboración con las administraciones locales para poder materializar el plan como un elemento imprescindible para la eficacia y la eficiencia de este plan. Coincidimos además en el hecho de que era necesario impulsar este plan de la mano de los ayuntamientos y también hoy somos todos conocedores del esfuerzo que se hace desde el Gobierno para impulsar el Plan Canario, porque todos somos conscientes de que es una necesidad imperiosa para esta tierra garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna. Y hay que trabajar a 2 velocidades. Yo creo que también podríamos coincidir en esto. Hay una velocidad que es de crucero. Necesitamos una línea de trabajo inmediata para atender la emergencia habitacional. Necesitamos tener viviendas para las familias desahuciadas y para aquellas que viven en condiciones de infravivienda, porque cada día urgen los municipios dar respuesta a este drama de los desahucios, que además no paran. Y estamos preocupados además porque cuando acabe el estado de alarma, si no se prorroga, si no se busca alguna fórmula, el problema de los lanzamientos vía desahucio puede incrementarse. Pero también hay que trabajar a una velocidad de corto plazo que tiene que ver con la rehabilitación de inmuebles inacabados, esa línea que se abre a través de Visocan, y también la promoción y construcción de vivienda. Creo que tenemos que trabajar a esas 2 velocidades y para poder conseguir estos objetivos nos parece fundamental trabajar de la mano de los ayuntamientos y queríamos saber, porque sabemos que ya se está trabajando en esa línea, que nos explique a todos esa línea de trabajo. Gracias.
Gracias, señora diputada. Cuando quiera, señor consejero.
Gracias. Gracias por la pregunta y la verdad es que comparto el diagnóstico que hace usted de la vivienda en Canarias y además de la reflexión que hace del papel que tienen que jugar las administraciones públicas en nuestra comunidad para llevar a cabo el plan. Yo comparto esa cultura, la verdad, la comparto. Quizás porque tenga esa formación municipal, de haberme formado desde el punto de vista de la gestión pública en un ayuntamiento. Y por tanto, creo que es fundamental para llevar a cabo el plan, ejecutarlo en tiempo y forma, que este plan se diferencie del resto en su gobernanza, ¿no? Y por eso incorporamos en el decreto ley la participación de los ayuntamientos, que como sabe usted, no lo prevía la Ley de Vivienda Canaria, y además
hemos comunicado justo el 15 de febrero, mandamos una carta a los 4 ayuntamientos más importantes, al de mayor población, a los que tienen empresas municipales, a que le comunicamos la posibilidad de cooperar y llevar a cabo el plan. Estamos elaborando ahora el borrador de convenio para pasarlo por los últimos informes jurídicos para tener una reunión precisamente con cada uno de los ayuntamientos y llevar a cabo ese plan en la construcción y en la creación de empleo, que es el otro objetivo fundamental. Y lo hemos hecho con los grandes ayuntamientos y lo estamos haciendo con la FECAM. Hemos tenido un encuentro con la FECAM, un borrador con la FECAM, para llevar a cabo la ejecución del plan en aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Por tanto, los ayuntamientos van a tener un protagonismo esencial en la ejecución del plan de la vivienda, porque creo que son una de las garantías para que este plan lleve a cabo el objetivo que persigue. Como estuvo bien definida, era afrontar inicialmente una emergencia habitacional que en nuestra comunidad en los últimos años, los últimos 10 años, no ha dado prioridad precisamente a la vivienda. Y además, asumir un papel que le corresponde hoy al plan, que es precisamente la crisis económica y social producto del COVID que estamos sufriendo ahora con mayúscula. El plan de vivienda adquiere un protagonismo mayor incluso del que tenía anteriormente. Es un plan que nace del consenso y del acuerdo entre todas las fuerzas políticas de este Parlamento, y lo tengo absolutamente claro. Es un plan que en la ejecución tiene que contar con la colaboración del sector privado y con la cooperación y la coordinación de las administraciones públicas canarias para llevarla a cabo. Esas son las bases del plan, y por tanto son las bases que en las próximas semanas va a ver usted que lo vamos a llevar a cabo, en los acuerdos que vamos a firmar con la FECAM y también con cada uno de los ayuntamientos que van a tener protagonismo de ejecutar el plan en los próximos años, y también el acuerdo que vamos a cerrar con las entidades privadas para que el plan tenga un impulso muy importante en ese sector, que también es importante que se incorpore.
Gracias, señor consejero. Muy bien. Pasaríamos por la siguiente pregunta de la señora diputada doña Naira Alemán, del Grupo Socialista Canario, sobre la reunión mantenida con el ministro de Fomento respecto a la adenda del nuevo convenio de carreteras dirigido al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Un momento, señora Alemán, cuando quiera.
Y Ojeda, por mamá. Buenos días, señor consejero. Quisiera que nos aclarara en qué ha acabado aquella película que se estrenó a finales de la legislatura pasada, que se llevaba por título Madrid nos roba, y que tuvo una segunda parte en esta 10ª legislatura, hace escasas semanas, que pasó a titularse Nos han timado. Y les hago una sinopsis de esta trilogía del convenio de carretera. Érase una vez un gobierno de Canarias en el que todos sus consejeros y consejeras poseían un coeficiente intelectual superior al 150 en la escala Wechsler, pero que fue incapaz de desbloquear los millones que le correspondían a Canarias para carreteras, así como desbloquear también un sinfín de cosas más, pero que en 2 minutos no me va a dar tiempo porque necesitaría días para poder enumerarlas. Como iba diciendo, una vez llega a este gobierno, un gobierno de incapaces, de indocumentados y de sometidos a Madrid, logra al fin recuperar aquellas cantidades, ¿quién lo iba a decir? Pero los primeros, los de las altas incapacidades, les dicen a los segundos que está mal, que nos han engañado. Es decir, los que no supieron hacerlo les dicen a los que sí lo consiguen cómo debían haber procedido. Los del éxito cero se permiten ir dando lecciones. El convenio se firmó para 9 años, desde diciembre de 2018 hasta el 2027, con 7 anualidades financieras, la última anualidad en la que la comunidad autónoma canaria iba a ingresar dinero estatal de ese convenio iba a ser la del 2025. Según el convenio firmado por el anterior gobierno, ni 2026 ni 2027 iba a haber financiación prevista, sino era para liquidar el convenio en marcha. Y, señor consejero, ¿qué supone la adenda firmada entre el Gobierno de España y el de Canarias? ¿Hasta cuándo estará vigente este convenio? Dije que era una trilogía. El título a la tercera película se lo van a poner los canarios y las canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Alemán. Señor consejero.
Verá que está bien que me haga usted esta pregunta porque me sorprende mucho algunas valoraciones que se han producido estas últimas semanas respecto al convenio de carretera, ¿no? Es verdad que ha habido un timo. Los 864 millones de deuda que tenía el Gobierno de España con esta comunidad. Y es verdad que había unos protagonistas. El primero, el Gobierno del Partido Popular, que condenó a esta comunidad autónoma a no cumplir un convenio de carretera. Por cierto, mismo convenio que tenían otras comunidades autónomas de este país y que, sin embargo, en otras comunidades autónomas sí se aplicaron, menos en Canarias. Aplicaron toda la política de austeridad en aquel momento solo con Canarias. Y lo que hemos hecho es, con colaboración, con coordinación, con cooperación, intentar arreglar un problema que dejaron otros. Unos porque no cumplieron el convenio de carretera, y otros porque en torno al plan de carretera iniciaron una batalla política, que hablaron mucho de carretera y ejecutaron poco carretera. Hablaban mucho los periódicos y poca obra en la calle. Y lo que hemos hecho es, en el tiempo que tenemos, año y medio al frente del gobierno, hemos hecho, bueno, pues, un adeudo de 800 millones, 1.000 millones en términos globales por los intereses de mora, hemos resuelto casi 600 millones. Los otros 400 están pendientes de que la Consejería de Hacienda, junto con el Ministerio de Hacienda, se siente y negocie en los futuros 400 millones que ya se ingresaron 100 millones del superávit. Tanto, estamos ahora en condiciones de firmarlo, yo creo que después de Semana Santa, a primeros días del mes que viene, definitivamente a acabar con este debate de la deuda que el Gobierno de España tiene con esta comunidad. Y lo hemos hecho hoy o ahora, porque antes había un gobierno en funciones, hubieron dos elecciones y había que aprobar un presupuesto. Y cuando eso todo ha ocurrido, un gobierno que funciona normalmente, han habido un presupuesto, es cuando nos hemos sentado de forma definitiva con el Ministerio para firmar, para cerrar un convenio que yo espero firmarlo, decía antes, con la presencia del ministro en Canarias, de una forma definitiva, empezar, bueno, pues a acabar con una deuda histórica de los últimos años que tiene el Gobierno de España con esta comunidad autónoma.
Gracias, señor consejero. ¿No? Muy bien, pues finalizadas las preguntas, pasaríamos a las preguntas orales en pleno por solicitudes de datos, informes y documentos, en este caso a cargo de la señora diputada doña Beatriz Calzada, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el Comité de Expertos en Materia Sanitaria y personas que lo componen, que han asesorado en la toma de decisiones desde la declaración del estado de alarma en marzo, incluyendo expedientes administrativos, informes y la documentación para su asesoramiento. Un momento. Adelante, señora Calzada.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. El 9 de diciembre le solicité efectivamente a la Consejería de Sanidad, ante el fracaso en la Consejería de Educación, de preguntarle por el comité de expertos que en materia sanitaria asesora o ha asesorado a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en la toma de decisiones desde la declaración del estado de alarma en el mes de marzo, incluyendo los expedientes administrativos en los que consten los informes y demás documentación relativa a su asesoramiento, así como el listado de las personas que componen dicho comité de expertos. Tengo que decirle que hace un ratito escaso acabo de recibir un correo con la documentación, consejero. Solo han tardado 3 meses para decirme que no consta ninguna documentación y, eso sí, por fin nos han facilitado el listado de las personas que componen ese comité de expertos. Consejero, 3 meses para decirnos que no consta nada, no hay documentación. Como usted comprenderá, me leeré con más detenimiento la respuesta que me han dado, pero creo que no hay mucho más donde rascar. Para nosotros es inasumible que se nos esté diciendo que no hay ninguna certeza, ninguna constancia escrita de criterios, de informes o documentación sobre las que la Consejería de Educación ha tomado muchas de sus decisiones. Y me temo que tampoco el resto de los departamentos de este Gobierno. Así que le agradezco la respuesta. Espero que la próxima pregunta que le hagamos sean un poco más diligentes, no tarden 3 meses, pero creo que vamos a seguir insistiendo en este aspecto. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero, cuando quiera.
Señoría, efectivamente no es de recibo ese tiempo para contestar la solicitud que usted ha hecho. Pero si me permite, más que una justificación, dar una explicación. Es decir, aquí en este caso, con independencia de la sobrecarga de trabajo del Departamento Sanitario con respecto a la situación actual de la pandemia, también se ha producido una cierta confusión, y le voy a aclarar. El Comité de Expertos es un órgano que no está creado, ni mucho menos al amparo de la ley del régimen jurídico del sector público. Por lo tanto, no es un órgano colegiado, sino estamos hablando de un grupo de personas, de un comité que asesora al presidente del Gobierno para su posición, su conocimiento de todas aquellas materias que considere, para luego volcarlo en el Consejo de Gobierno. ¿Qué se vuelca en el Consejo de Gobierno, con independencia de lo que hacen estas personas que asesoran al presidente y que, por cierto, eran públicas sus nombres en marzo del 2020? se presentó, lo digo también por esto del listado, ¿no? Pues evidentemente quien sostiene básicamente la posición sanitaria con relación al análisis de los distintos indicadores epidemiológicos es la Consejería de Sanidad, que todos los días además publicamos una situación fotofija con relación a cada una de las islas con respecto a las variables más importantes que inciden en lo que es su nivel epidemiológico. Y simultáneamente con eso se analiza también las tendencias, la aceleración de los distintos indicadores para poder conllevar, tomar medidas en cada nivel de restricciones o no restricciones. Ese es el funcionamiento. Por eso quizás aquí, y permíteme que le diga, quizás ha habido pues cierta confusión con eso, porque al no ser un órgano estrictamente regulado del sector público, no tiene ningún expediente administrativo.
Gracias, señor consejero. Adelante, señora diputada.
Consejero, yo le agradezco la explicación que me acaba de dar. Mucho me temo que todo lo que usted ha contado no está en las escasas tres líneas que ustedes me han mandado como respuesta. Y a riesgo de que la presidenta me llame la atención por salirme del tema, insisto, no es asumible que no quede constancia por escrito en actas de decisiones que se han tomado que afectan directamente no solo a la Consejería de Educación, que era donde yo preguntaba, sino que me temo, repito, a todos los departamentos de este Gobierno. Gracias.
Sí, consejero, tiene.
Salvo el Instituto Nacional de Meteorología y algún otro, nadie emite más informes diarios e información que la Consejería de Sanidad. No son actas, no son actas. Tenemos publicaciones de acuerdo de gobierno con todas las medidas, incluso semana a semana.
Gracias, señor consejero. Pues concluidas las preguntas, pasaríamos a las comparecencias en pleno. A dos comparecencias que la Junta de Portavoces ha determinado que se debatan conjuntamente, acumuladamente, al consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, a petición del Grupo Socialista Canario y a petición del Grupo de Nueva Canaria, ambas referidas tanto a la elaboración de proyectos destinados al Plan de Recuperación Europea como a la captación de estos fondos europeos para la gobernanza. Pasaríamos, por tanto, al primer grupo proponente, que sería el Grupo Socialista, por tiempo de 5 minutos. Señor Lavandera.
Muchas gracias.
Adelante.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. La crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la COVID-19 plantea uno de los mayores retos de la historia a nivel mundial. La Unión Europea y cada uno de los países que forman parte de ella han puesto en marcha múltiples medidas para abordar el problema sanitario y mantener a duras penas latente su economía. Este reto han concluido en un acuerdo en el que el Gobierno de España apostó desde el primer momento, consensuando la necesidad de hacer un esfuerzo común sin precedentes que haga posible en la Unión Europea una recuperación sostenible y resiliente, además de establecer como prioridades la transición ecológica y la digitalización de la economía, entre otros ámbitos. Este acuerdo se materializó el pasado 21 de julio del año 2020 por el Consejo Europeo a través de un instrumento excepcional de recuperación temporal, el Next Generation EU, la próxima generación de la Unión Europea. Y, señor consejero, el pleno pasado tuvimos la oportunidad de debatir sobre los fondos REACT-EU y la necesidad de evitar mecanismos o criterios que discriminen positivamente aquellos territorios en los que los efectos socioeconómicos de la pandemia han tenido una mayor intensidad, como es el caso de Fuerteventura y Lanzarote. Isla en la que la mayor dependencia del sector turístico pues es evidente con respecto al resto de las islas. Unos fondos que forman parte del Next Generation, que están dotados con 47.500 millones de euros, que operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución, que promueven la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía, y a la que Canarias se le ha asignado un volumen de 630 millones de euros para gestionar durante el año 2021 y el próximo año. El mayor importe, por cierto, en términos per cápita del que corresponde gestionar a las comunidades autónomas, para que aquellos recuerden que a Canarias ahora no se le maltrata. Por otra parte, tenemos el otro instrumento principal que compone el Next Generation, dotado con 672.500 millones de euros, 360.000 millones destinados a préstamos y 312.500 millones en transferencias no reembolsables, que es el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, que constituye, por su importe, evidentemente, el núcleo del Fondo de Recuperación. Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas necesarias que, como mencioné al principio, hagan posible una recuperación sostenible y resiliente. Además, establecer como prioridades, una vez más, la transición ecológica y la digitalización de la economía. De hecho, el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, aunque se estructura en torno a 6 prioridades, la transición ecológica y digital debe concentrar un mínimo del 57% del gasto en inversiones y reformas en cada Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, el 37% para objetivos climáticos y el 20% para la transformación digital de la sociedad. Dicho esto, señor consejero, y ante el enorme reto y responsabilidad que tienen los gobiernos ante la necesidad de movilizar recursos y hacerlo bien, le pedimos hoy profundizar en la estrategia que tiene establecida el Gobierno de Canarias sobre la elaboración y selección de proyectos destinados al Plan de Recuperación Europea. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Turno para el Grupo de Nueva Canarias. No sé si va a intervenir doña Esther González. Un momentito, tiene puesto su tiempo. Adelante.
Gracias, presidenta, señorías, consejeros, buenos días a todas y a todos. Está claro que el brote de COVID-19 que se inició a principios del año 20 cambió las perspectivas económicas y sociales tanto de Canarias, en Europa, en España y desde luego en todo el planeta. La interrupción de la actividad económica, las restricciones a la oferta de ciertas actividades y la caída de la demanda por la restricción de la movilidad y de las necesidades de distanciamiento físico nos han llevado a una recesión económica sin precedentes, una situación tan grave que exigió una respuesta urgente y coordinada de todas las administraciones. Y lo que nos ocupa en esta comparecencia, la respuesta de la Unión Europea a la crisis de COVID-19, entendemos que ha sido una respuesta ejemplar y sin precedentes, absolutamente contraria a la respuesta que tuvo la misma Unión en la pasada crisis financiera, en la que optó por aplicar políticas austericidas que poco o ningún bien hicieron a la ciudadanía. Lo primero que hizo la Unión Europea, una vez desencadenada la pandemia, fue activar instrumentos como el SURE o el MEDER, con el fin de movilizar una importante cantidad de recursos financieros, pues destinados a proteger el empleo, llámese los ERTE, a la adquisición de la ansiada vacuna de COVID o a través del BEI, pues a la concesión de los créditos ICO. Esas primeras acciones entiendo que fueron la expresión tangible del cambio de actitud de la Unión, una Europa que ante esta crisis sin precedentes y cuyos efectos económicos y sociales son aún imprevisibles, tomó la decisión de ser una Europa con menos perfil de mercado y más perfil social, o una Europa más dirigida hacia las personas. Una Europa en la que los Estados miembros acordaron apoyarse mutuamente aportando recursos financieros adicionales a través de préstamos, y que ya además superada esta fase inicial, esa fase en la que nos vimos inmersos pues todos y todas de la noche a la mañana sin esperarlo, la Unión no se paró, muy al contrario, se puso manos a la obra para realizar y aprobar un plan de recuperación y resiliencia cuyo reglamento pues fue aprobado el pasado mes de enero y entró en vigor en el mes de febrero. Un instrumento nunca antes establecido que marca un hito histórico al ser la primera vez que los 27 países que conforman la Unión Europea se ponen de acuerdo para generar deuda conjunta. Cierto es que las consecuencias a medio y a largo plazo de la crisis de COVID y la rapidez con que las economías y las sociedades de los Estados miembros se recuperen de esta crisis dependerá en gran medida del tiempo en que se tarde en controlar la pandemia, para lo que la única solución de momento pues es la vacuna. Bueno, realmente es la vacuna, y mientras no se encuentre un porcentaje importante de la población pues vacunada, la responsabilidad personal, que en estos momentos son una y otra los dos únicos mecanismos de contención de esta pandemia. En definitiva, que de todos y de cada uno, en este caso de las Canarias y de los canarios, depende el que nuestras islas se encuentren en uno o en otro nivel pues con más o menos restricciones. De esto no nos podemos olvidar, porque en estos momentos esta responsabilidad individual es el elemento sobre el que pivota la situación epidemiológica en las islas. Pero volviendo a lo que decía antes del paréntesis, cierto es que la velocidad de recuperación económica y social depende de la vacuna, pero también no es menos cierto que dependerá del margen de maniobra presupuestaria del que dispongan los países y los territorios para poder adoptar medidas que mitiguen ese impacto social y económico de esta crisis sanitaria por COVID-19. Y, por supuesto, depende también de la resiliencia de nuestra economía y de nuestras estructuras sociales. Y, consejero, entiendo que aún existe cierta confusión sobre la variedad de instrumentos, tanto ordinarios como extraordinarios, activados por la Unión, pues a corto y a medio plazo, y de ahí la razón de esta comparecencia, pues para que nos exponga cuáles son los mecanismos y las fórmulas para la captación de los fondos europeos, qué cantidad de fondos tenemos asignados y cuánto se encuentra pendiente de distribución, cuál va a ser el destino específico de estos fondos, en qué punto nos encontramos en Canarias en cuanto a la elección de proyectos a incluir en el Plan Nacional que el Estado debe presentar a la Unión Europea y, por último, ¿cuáles son los requisitos de gestión exigidos para estos fondos? Gracias.
Gracias, señora González. Turno para el Gobierno, señor Rodríguez, por tiempo de 10 minutos. Diez minutitos. Cuando quiera, consejero.
Señora presidenta, señorías, de nuevo buenos días. Agradecer la comparecencia. Pueden contribuir a ir aclarando un panorama nada transparente y nada claro en estos momentos, pero no en España, en el conjunto de la Unión. Hay algunas premisas que yo creo que es bueno repetir. La crisis económica consecuente de la pandemia no tiene precedentes. Lo comentaba antes en una respuesta a una pregunta del señor de la Puente. La crisis es sin precedentes. Antes se me olvidó, no me dio tiempo darle un dato, que aprovecho y se lo doy. En Canarias hemos perdido más de 20 puntos del Producto Interior Bruto del año 20. Insisto, el doble de lo que perdimos en los 5 años acumulados de la crisis anterior. El dato del desempleo lo expresa con dramatismo. Los 283.000 desempleados, las 90.000 personas en ERTE, los más de 20.000 autónomos en prestaciones por cese de actividad. Estos dos parámetros son categóricos, expresando las dificultades objetivas de la economía canaria, de la sociedad canaria y de su gente. Yo siempre he intentado comparar nuestro nivel de desarrollo con los países más próximos, con los continentales europeos, por razones de desarrollo socioeconómico, y yo también creo que por coincidencias culturales. Bueno, y uno de los parámetros que a mí me gusta poner sobre la mesa para ver cómo van nuestros intereses colectivos es la evolución del bienestar, de la riqueza de Canarias y su comparación con el resto del Estado. A final del año 20, es decir, ahora, la renta per cápita media de Canarias en relación a la renta per cápita media española alcanza un mínimo histórico. He tenido que retroceder hasta el año 62, para conseguir un parámetro un poco mejor de la divergencia entre la riqueza per cápita media de Canarias con la riqueza per cápita media española. Casi exactamente estaríamos en el 71-87% de la renta per cápita media española a día de hoy. Casi 30 puntos alejándonos de la media. A principio de este siglo, pues estábamos prácticamente en la media española de renta per cápita media. Alcanzamos en el 99 el 98%, luego el 96, 97. Es cierto que acabamos el año 19 con el 82% de la renta per cápita media, pero más cierto es que ahora, y gracias a la pandemia, a la crisis económica provocada por la pandemia, nuestra caída de riqueza en relación a la comparación media española nos coloca en un registro realmente dramático, dramático, de menos del 72% de la renta per cápita media. Y esto, como decía esta mañana, señor de la Puente, no lo provocó una crisis financiera ni de demanda, sino lo provocó un problema de salud pública, señoría, un problema de salud pública que ha quebrado la parte sustancial de nuestro sistema económico que está vinculado a los servicios y este lo está a movilidad y confianza. Bueno, a pesar de esta dramática situación, las respuestas públicas ahora han sido muy distintas a la crisis anterior. En la crisis anterior se saldó el retroceso del bienestar con austeridad, con recortes, con hombres de negro, con primas de riesgo, con desahucios masivos, con recortes en los servicios sanitarios y educativos. Y en esta ocasión, y afortunadamente aprendiendo de la historia, en Europa, en España y aquí, las políticas públicas son expansivas, son anticíclicas, están destinadas a paliar lo peor de la crisis. Y, por ejemplo, ahora no ha habido recortes en sanidad. No solo no ha habido recortes en sanidad, sino que el gasto sanitario público español en el año 20 creció como nunca. Como nunca. Nosotros contratamos 5.000 trabajadores, señorías. En la otra ocasión se ponía a la gente en la calle. Lo propio en el sistema educativo. Y el soporte que supone el estado del bienestar ha sido reforzado en esta crisis gracias a las políticas expansivas de la Unión y también del Estado español y de Canarias. Y esa respuesta se ha producido porque afortunadamente se ha cambiado de tercio. Se ha aceptado lo que algunos reclamamos en solitario en la anterior crisis, que fue que frente a las crisis de retroceso habría que promover gasto público, inyección de recursos públicos para compensar el daño generado. Y en esta ocasión ha sido posible, primero manteniendo el presupuesto de la Unión prácticamente intacto, 21-27, 1.074.000 millones, a pesar de la salida del Reino Unido, que era un contribuyente neto, y además hay que decir que se han colocado bien los intereses de Canarias en ese marco presupuestario 21-27, gracias al ejercicio de defensa de nuestras singularidades como región ultraperiférica. Pero hay que decir que el presupuesto del Estado del año 21 es el más expansivo después de la Guerra Civil, con diferencia abismal, un 59% de incremento, señoría. Recursos muy importantes presupuestarios para soportar, para ayudar a la seguridad social, que tiene menos ingresos que gastos. También para financiar la sanidad y la educación de las comunidades autónomas. También para el ingreso mínimo vital o los casi 40.000 millones acumulados de gasto público que van a suponer los ERTE y las ayudas por reducción o cierre de actividad de los autónomos. Esta es la política de ahora frente a la anterior. Y luego hay unos recursos adicionales, extraordinarios, para actuar frente al daño y para buscar la recuperación. Y ahí se ha conformado un fondo europeo de ayudas y de préstamos, que además se van a hacer la parte de ayudas a través de deuda pública mancomunada de la Unión y que nos va a permitir una inyección de recursos adicionales que deben contribuir primero a paliar el daño y en la medida de lo posible a contribuir a la recuperación de la economía y la reorientación de las políticas económicas de los países de la Unión. Y en ese terreno se sitúan los dos grandes instrumentos de este nuevo fondo de reconstrucción, el mecanismo de recuperación, que va a disponer de 69.500 millones de euros en el próximo trienio para políticas de inversión orientadas hacia la sostenibilidad y la digitalización, y 12.500 millones de euros del programa READ, que es un programa ordinario de fondos vinculado al anterior, pero distinto, señoría, muy distinto. Y este programa READ hemos logrado, de los 10.000 millones de distribución territorial, el 6,3%, 630 millones de euros. Este fondo, señorías, va destinado a paliar el daño en sanidad, en educación, en derechos sociales, en seguridad, en empleo, en pymes, en autónomos. También en I+D+I y nosotros muy interesados que en un impacto también en el sistema turístico canario. Y en ese fondo, señorías, luego me extenderé, hemos hecho propuestas como han hecho el resto de las comunidades y estamos construyendo una reprogramación del plan operativo de esos fondos para el periodo 21 y 22, porque habrá que comprometerlos el 21 y el 22 y certificarlos como mínimo antes del final del año 23. Y luego está el mecanismo de recuperación en sus dos grandes vertientes, lo que se va a gestionar de manera centralizada a través de convocatorias, de manifestaciones de interés, de programas tractores, de los llamados planes nacionales y ese largo etcétera que se está articulando, y la parte que se desconcentra a los gobiernos territoriales a través de las políticas o de las mesas sectoriales de cada uno de los departamentos, y donde luego les diré con qué recursos podemos contar a día de hoy en esta materia. En definitiva, señorías, políticas de la Unión que se añaden a las políticas ordinarias de la comunidad, del Gobierno de España y de la propia Unión Europea a través de estos fondos del mecanismo de recuperación y del REACT, que deben contribuir, junto a lo anterior, a dinamizar, a responder a los grandes retos de la sociedad canaria, española y europea ante una crisis sanitaria que provocó un enorme daño económico y social y que necesariamente tendrá la respuesta que necesitamos con la única gran tarea y la única gran medida que se llama vacunación.
Gracias, señor consejero. Turno para los grupos no proponentes. Grupo mixto. Señor Fernández de la Puente, por tiempo. De 4 minutos, cuando quiera. Adelante.
Muchas gracias. Señor consejero, la caída de la renta per cápita nos ha devuelto al blanco y negro. Año 1962, exactamente con una renta per cápita de 17.020 euros. Esto es el dato que yo tengo y que manejo y que supone una caída del menos 20% de un año para otro en la renta per cápita. La situación lo hablamos esta mañana y me alegro que podamos continuar en este momento. Es muy mala, es negativa. Yo estoy con usted, urge atender a la sanidad, a los servicios sociales, pero para eso es imperativo que se reactive la economía real, la que genere recursos, la que hace que se puedan dedicar a otras cosas. Y para eso están estas reformas estructurales que ha hecho la Unión Europea y que los países miembros deberán remitir a Bruselas ese plan de reformas estructurales que deben contener los mecanismos y objetivos a conseguir para buscar los desafíos y las prioridades en este próximo semestre europeo. Una advertencia, en caso de incumplimiento se podrá activar el llamado freno de emergencia, que supondrá la pérdida definitiva de la mayor oportunidad de nuestro país para sentar las bases de una economía resiliente, justa y eficaz. Ojo con esto. Decía el presidente José Víctor Torres hace unas semanas que Canarias va a recibir de las comunidades que más va a recibir. Claro, lamentablemente es que somos de las que peor estamos y, por lo tanto, yo creo que usted y yo podemos coincidir en que ya nos gustaría recibir menos y estar mucho mejor. Pero en esta situación de calado que estamos ahora mismo, de ciudadanos, nos preocupa cómo enfrentar esta oportunidad única. Lamentablemente, se lo decía esta mañana, se lo vuelvo a decir otra vez, se lo he dicho también en comisión, echamos en falta un plan estratégico de referencia, necesitamos algún tipo de guión, no tenemos nada, vamos casi que improvisando cada día. Y eso yo creo que no es bueno, porque en estos fondos son fondos únicos, como usted bien ha dicho, y yo coincido con usted. Se deben abordar acciones de apoyo a la transformación de las pymes, la reducción de las cargas administrativas, la atracción a las empresas, los incentivos al empleo de calidad, por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo. Y se debe hacer una apuesta clara por las energías renovables, la transición energética justa, potenciando la igualdad de género en el mercado laboral, la atención a los más vulnerables y el compromiso de la administración pública que elimine trámites y sea más transparente. Estos fondos deben incidir, yo creo, en nuestros sectores tradicionales estratégicos, como han sido el sector turístico y el sector agroalimentario, pero sin olvidarnos de los nuevos sectores que pueden generar una I+D+I, como es el biotecnológico o el de las telecomunicaciones. Yo creo que en ese sentido podemos tener y tenemos muchas oportunidades. También es importante hacer recalcar la situación de las administraciones públicas, que también se tienen que poner las pilas y tienen que haber una simplificación con garantías y con seguridad que nos permita poder ejecutar en tiempo y en plazo estos fondos que nos van a llegar. Toda esta transformación económica debe planificarse con el objeto de maximizar este efecto dinamizador que es fundamental para nuestra economía, para el desarrollo de todos los canarios y de la economía de nuestras islas, al tiempo que sirva también para crear más empleo y permita crecer una sociedad con futuro, al tiempo que brinde herramientas que nos permitan planificar y anticiparnos a futuras crisis. Es por ello que le anuncio que la semana pasada hemos presentado una proposición no de ley demandando al Gobierno de Canarias para que inste al Gobierno de España que impulse un diálogo y un consenso de todos los partidos políticos a nivel nacional para que busque un pacto de Estado en la recuperación de nuestro país. Nos preocupa la transparencia en la gestión de estos fondos. No es la primera vez que lo digo y no será la última. Nos preocupa y mucho después que hemos conocido el informe del Consejo de Estado al respecto. Y nos preocupa que los fondos que lleguen hoy, mañana otro gobierno, sea el que sea, deba devolverlos porque no se hicieron las cosas con la claridad y la transparencia y el uso que Europa nos exigía. Para terminar, quiero decirle que Ciudadanos creemos firmemente en que todos debemos implicarnos e involucrarnos para que este sea un proceso haciendo de la interlocución y del consenso la mejor herramienta.
Gracias, señor diputado. Turno para la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza. Por tiempo de 4 minutos. Cuando quiera, diputada. Adelante.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente. Señor vicepresidente, las administraciones públicas canarias se enfrentan a un gran reto que tenemos la obligación de superarlo y además de superarlo con nota. Hablamos de gestión y ejecución eficaz y en un plazo corto de tiempo. Siendo conscientes de que tenemos que estar preparados, el Gobierno está preparando un decreto ley con medidas que permitirán una gestión más ágil y eficiente. Porque, señorías, estamos hablando de muchos recursos económicos que esta comunidad autónoma va a recibir. Todos estos recursos, es cierto, que suponen una gran oportunidad para Canarias, porque somos una de las comunidades autónomas más castigadas por esta crisis por varias razones. Pero la principal, porque hemos tenido nuestro motor económico, el sector turístico, totalmente parado. Por tanto, todos estos recursos provenientes de Europa son necesarios, más que necesarios, para reactivar nuestra economía y también para recobrar el nivel de actividad económica anterior. Además, si lo hacemos bien, no solo es una oportunidad única para la recuperación económica, sino también para la transformación de la economía de Canarias. Señor vicepresidente, con respecto a los fondos pertenecientes al Mecanismo Europeo de Recuperación y resiliencia, los 69.500 millones de euros, para que estos fondos lleguen a España quedan todavía algunos pasos previos imprescindibles. Entre ellos, los Estados miembros deberán, antes del 30 de abril, presentar oficialmente sus planes nacionales de recuperación y resiliencia. Pues bien, a falta de conocer algunos detalles del plan de recuperación de España, lo que sí me llama la atención, y en este caso no para bien, es que el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía España puede, que podríamos decir que sería la base del plan de recuperación, el turismo no está tratado como se esperaba. De hecho, es mínimo lo que se habla en ese plan sobre el turismo, teniendo en cuenta que, aunque para nuestra comunidad autónoma este sector representa el 37% de nuestro PIB, es que para España representa una cifra de un 12%, es una cifra nada despreciable. No podemos, señor vicepresidente, en este caso abandonar nuestro principal generador de economía y empleo. Y este plan nos ha dejado, pues, ese sabor de boca. Además, señor consejero, aún no se ha establecido de forma clara los mecanismos de cogobernanza de los fondos del mecanismo de recuperación, pero es cierto que el Gobierno de Canarias sí que está trabajando en la definición de los proyectos que defenderá ante el Gobierno de España para poder optar a estos fondos. Yo entiendo que se va a atender a nuestra realidad y que muchos de estos proyectos estarán vinculados al sector turístico. Yo sé que el Gobierno no es quien realiza estos proyectos, pero sí es el que filtra, el que le va a dar paso o cabida a cada uno de esos proyectos. Y también entiendo que irán alineados con el Plan Reactiva Canarias y con las prioridades de la Agenda Canaria de las ODS. Me gustaría que usted nos aclarase si eso va a ser así y si no, pues que nos aclarase qué criterios son los que se llevan a cabo para poder hacer o para llevar a cabo la criba que están llevando a cabo. Señor consejero, lo que le pedimos desde la Agrupación Socialista Gomera, porque se me agota el tiempo, es que tenemos una oportunidad histórica referente a los recursos europeos. Que estos recursos, ya que es una oportunidad histórica, se destinen a aquellos sectores más castigados, pero sobre todo a aquellos que generan economía. Es necesario generar empleo y riqueza para que nuestro estado de bienestar no caiga, sin desproteger a ningún sector ni... Termino, presidenta. Gracias. No queremos desproteger a ningún sector y, como he dicho, tampoco a los más vulnerables. Pero, como usted ha dicho, nunca hemos tenido un retroceso económico como este. Por eso, las decisiones que se tomen deben de ser las decisiones más acertadas para poder superar una crisis que, como se ha dicho, es una crisis sin precedentes. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Sí Podemos Canarias. Señor Marrero. Por tiempo de 4 minutos. Buenos días. Cuando quiera, señor diputado.
Nos estamos enfrentando a una situación donde ayuntamientos, cabildos, consejería en general y todas las administraciones públicas pues han ido o irán presentando proyectos para intentar captar subvenciones de los planes de recuperación europeo y de los presupuestos generales del Estado. Y a ellos se les ha sumado también la iniciativa privada que también opta a esos fondos. Es muy probable que la iniciativa privada formalmente aventaje en proyectos o en la forma de los proyectos a parte de la iniciativa pública, por un motivo. Es decir, acuden a profesionales, tienen siempre gente profesional al lado que prepara esos proyectos, mientras que en las administraciones públicas pues hay de todo. Y ahí es un problema que hay que solucionar. Existe un peligro de conflicto de intereses. Es decir, cuando se acude desde lo público y desde lo privado para competir por unos mismos fondos y son la empresa privada que hace proyectos, la que está trabajando en ello y que no tiene por qué defender el interés general, pues podemos encontrarnos con ese conflicto de intereses que desde las administraciones habrá que vigilar muy estrechamente. Establecer categorías conforme a los ejes de actuación, prioridades de la Unión Europea, enlazarlos con los ODS, sumar sinergias entre instituciones para proyectos comunes, establecer relaciones de cooperación público-privada, ofrecer procesos de transparencia para el control y seguimiento de estos proyectos. Estoy seguro de que esas serán algunas de las líneas de actuación en este proceso del Gobierno. También la transversalidad de los proyectos, los procesos de evaluación, el trabajo por objetivo, la generación de empleo y que ese empleo sea decente y de calidad, la rentabilidad social y económica de la inversión, porque habrá que mirarla también, todo esto debería estar presente en estos proyectos. Contribuye todo ello a alcanzar mayores cotas de eficacia en la gobernanza, garantizando la coordinación entre las administraciones. Y el Gobierno de Canarias debe liderar estos proyectos y este proceso, contando con el consenso y la confianza depositada en el Gobierno por todos los firmantes del Plan Reactiva Canarias que están apoyando también el proceso. Se debe aumentar con carácter urgente las contrataciones públicas de personal, facilitando equipos experimentados mediante comisiones de servicio, porque si ahora mismo se contrata gente que viene de no tener experiencia profesional y se le va a poner a trabajar al frente de estos proyectos, pues posiblemente estemos abocados al fracaso, porque tendrá un tiempo de aprendizaje y el tiempo corre en contra nuestra. Por tanto, posiblemente habría que traer de las distintas administraciones, ofrecer a aquellos profesionales más cualificados que tengan experiencia, pues comisiones de servicio con garantías de vuelta otra vez a sus puestos de trabajo posteriormente. En definitiva, el año 2021 y el año 2022, y ya llamamos tres meses del 2021, van a ser años clave para diversificar e impulsar nuestra economía. Y no van a valer aquí después medias tintas, es decir, o conseguimos los objetivos o fracasaremos en el intento. Y desgraciadamente, pues, o ponemos los medios o estamos abocados a que no cumplamos los objetivos totalmente. Por tanto, el peligro está ahí a lo largo de este año habría que cumplir con ello. La Unión Europea nos ha marcado algunos objetivos, está claro, y ahí están la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, la cohesión social y territorial. ¿Me permite un momento más?
Un momentito.
Y, bueno, la finalidad es ayudar a los países en su recuperación, relanzar la economía y apoyar la inversión privada y robustecer los programas de salud y la reserva de suministro. Y nos ha dicho que tenemos que avanzar en digitalización, en investigación e innovación, en transición ecológica, en sanidad, en transporte sostenible, en educación, en gobernanza, en la unidad de mercado, en fiscalidad y el empleo. Por tanto, yo creo que los programas que salgan desde Canarias se adaptarán a estas medidas y tenemos que intentar, por responsabilidad y sobre todo pensando en el futuro de esta sociedad, en el momento de crisis que está y con las ayudas que nos vienen de fuera, que tenemos que aprovecharlo con la mayor profesionalidad posible, sacándole la mayor rentabilidad social y económica a esos proyectos y generando sobre todo empleo estable y de calidad para el futuro, que sirva también para diversificar nuestra economía. Muchas gracias.
Gracias, señor. Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Popular. Adelante, señor.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y buenos días, señor consejero. Señor Rodríguez, la verdad es que no sé de qué sacan pecho. Ustedes tienen abandonadas a 45.000 familias en situación vulnerable esperando por sus ayudas. Ustedes tienen a 16.000 familias canarias esperando por las ayudas de alquiler que ustedes prometieron. Ustedes tienen a 10.000 autónomos que han cerrado solos y abandonados sin ninguna ayuda. Y lo tienen todo eso y además 467 millones en un cajón que les sobró del presupuesto del 2020. Esa es la realidad de Canarias. Esa es la realidad de su gobierno. De verdad que yo no sé de qué sacan ustedes pecho. Pero bueno, vayamos al tema que nos ocupa, que son los fondos europeos. A nadie de los que estamos aquí se nos escapa que los fondos europeos son imprescindibles para el presente y para el futuro de Canarias. Que para poder salir de esta crisis económica de empleo y social que vivimos y que para poder tener también una salida rápida y una recuperación rápida económica es necesaria la gestión eficiente y eficaz de los fondos por parte del Gobierno de España, pero también por parte del Gobierno de Canarias. Que para que todos esos fondos lleguen y no se pierdan y realmente sean útiles, tanto el Gobierno de España como ustedes, el Gobierno de Canarias, tienen que hacer los deberes y hacerlos bien, y no de boquilla, sino con hechos. Y por desgracia, sabemos todo eso, pero y por desgracia, a estas alturas de la película, que estamos en marzo, lo poco que sabemos, lo poco que nos han dicho, deja mucho que desear. Nos genera muchas dudas y nos genera mucha incertidumbre en que ustedes y el Gobierno de España sea capaz de gestionar, de afrontar este reto. Por ejemplo, el pasado 2 de marzo, el periódico El Mundo titula «Ni control ni rigor presupuestario», en referencia a las conclusiones del informe del Consejo de Estado que ocultó, por cierto, el Gobierno socialista. ¿Y qué significa esto? ¿Qué importancia tiene esto? Pues mucha. Para que la gente nos entienda, esto significa que el Real Decreto Ley, la ley que aprueba el Gobierno de Partido Socialista, de Podemos y con el fiel escudero de Nueva Canarias para gestionar los fondos europeos, no cumplen o ponen en riesgo los mandatos de la Unión Europea en transparencia y control. Y, por lo tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en peligro, y espero que así no sea, la llegada del dinero. Y ojo, esto no solo no lo advierte el Consejo de Estado, también la IREF,
lo advierte. Y también les dice que tienen que tener en cuenta a las comunidades y a los ayuntamientos. Que, por cierto, no sé qué manía le tiene la izquierda a los ayuntamientos y al municipalismo. Pero bueno, eso lo tendrán que explicar ustedes. En cuanto a ustedes, señor Rodríguez, al Gobierno de Canarias, a esta altura todavía no sabemos qué proyecto y qué iniciativas van a emplear o van a presentar para emplear los 630 millones del REAC o los 243 del mecanismo de recuperación. Tampoco sabemos cuándo van a llegar esos millones. Se dice que a final del año 2021. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Endeudamos a los canarios a cuenta del cuento La Lechera? Tampoco sabemos qué pasa con esos supuestos 3.500 millones que ustedes pronostican que van a venir a Canarias. Tampoco sabemos quién decide y quién evalúa los proyectos. ¿Con qué criterios? ¿Qué criterios se utilizan para evaluar los proyectos? ¿Qué criterios se utilizan para repartir los fondos entre las islas? Tampoco sabemos cómo se va a tener en cuenta la iniciativa privada que propone Bruselas. Y lo más importante, que todo este mecanismo de ayuda y subvenciones gira en torno a un hito, y es la presentación de proyectos viables, eficientes y que se ajusten a los objetivos que marca la Unión Europea. Y tampoco sabemos nada de eso. Además, ustedes, durante todo este tiempo, tampoco han afrontado un gran problema para poder ejecutar estos fondos, que es la engorrosa administración, la falta de personal y la lentitud de los procedimientos. Les recuerdo que acabamos de cerrar el presupuesto del 2020 y que ustedes han dejado sin gastar, sin ejecutar, el 30% de las inversiones previstas. Señor Rodríguez, si me permite. Señor Rodríguez, el Partido Popular le tiende la mano para ayudarle, pero le ponemos un consejo, una exigencia. Antes de que sea demasiado tarde, ¿creen ustedes un organismo independiente formado por expertos, por técnicos de la Administración, por la iniciativa privada, por los políticos, para planificar, gestionar y ejecutar los fondos europeos? Hágalo como antes de que sea demasiado tarde y hágalo como lo han hecho otras comunidades autónomas, por ejemplo, Galicia, o como lo han hecho otros países, por ejemplo, Grecia. Porque estos fondos no pueden ser y no deben ser otro plan E de Zapatero. No puede ser un comodín para que ustedes tapen sus agujeros. Y no puede ser otro fiasco de la izquierda española y de la izquierda canaria. Gracias.
Gracias, señor Enseñar. Turno para el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán.
Gracias, señora presidenta, señor presidente, que están en este momento en el intercambio. Señor vicepresidente, yo pensé que hoy en esta comparecencia, ante los interrogantes que hemos planteado en reuniones anteriores, ante los interrogantes que se plantearon en la reunión de seguimiento del Plan Reactiva, hoy podía arrojar luz. De hecho, me alegré mucho cuando el portavoz del Partido Socialista, del Grupo Socialista, le hizo una pregunta concreta: elaboración y estrategia canaria para captar fondos europeos. Pensé que iba a hablar de eso. Y cuando doña Esther le dijo mecanismos y fórmulas, y pensé que hoy iba a hablar de eso. Y ha gastado usted el tiempo, que me parece muy bien, usted lo puede gastar en lo que quiera, en volver a recordar, ¿no?, en hacer un discurso retórico de cosas que ya sabemos cómo se ha comportado Europa en esta crisis y ya sabemos cómo se comportó Europa en la anterior. Pero no se trataba hoy de esto, ¿no? Usted ha sido, el otro día en la comisión, hacía referencia a que el decreto que aprueba el Gobierno del Estado a finales de diciembre se convalidaba en febrero y que eso era una excusa para no haber hecho los trabajos en Canarias. Y en la reunión del Plan de Reactiva, el presidente o el viceconsejero de Presidencia dijeron que ya habían hecho unos trabajos que tenían datos de 11.000 millones de euros y el presidente contestó el otro día que ya han hecho una criba y que ya van por 3.000 millones. Es decir, se está trabajando sobre quién. ¿Quién está liderando en el Gobierno esta cuestión? ¿Quién sabe qué proyectos se han presentado por valor de 11.000 millones? ¿Quién ha hecho la criba para que se queden 3.000 millones ahora? Mire, señor vicepresidente, ¿tiene usted información suficiente como para que ya exista un decreto regulando esa cuestión en Canarias? Y le voy a explicar por qué. porque el decreto al que usted hace referencia, que se convalidó para justificarlo, está en vigor desde diciembre, junto con el 1182 también de diciembre. Y en el mes de diciembre tiene usted 4 reglamentos de la Unión Europea de cómo se tienen que repartir esos fondos, una decisión del Consejo y 11 guías de documentos de orientación en cada una de las políticas para que todo el mundo sepa cómo tiene que hacer su trabajo. Todo eso existe desde diciembre y los ministerios llevan trabajando desde antes de diciembre con los mecanismos de manifestación de interés. Por cierto, señor vicepresidente, recuérdele al presidente que quedó en pasarnos qué propuesta se le había presentado a los distintos ministerios por parte de Canarias, haciéndonos valer cuáles son los proyectos de interés para ir a esas manifestaciones de interés para cuando esos ministerios empiecen a repartir esos fondos. Esa información tampoco se ha facilitado. Insisto, tenemos datos, 11.000 millones, que se quedan 3.000 millones, que sí que han mandado los papeles al ministerio, pero lo cierto es que no conocemos absolutamente nada de eso. Y tenga en cuenta también, señor vicepresidente, el tema de las ayudas de Estado. Son fondos europeos. Y es un dato muy importante que Europa está advirtiendo. Es verdad que Europa va a poner ese mecanismo de revisión de ayudas de Estado solo en 6 semanas, me refiero para las que haya que justificar a la Unión Europea. Pero me gustaría que hablara de las 2 preguntas concretas que le han hecho en este caso los peticionarios de la comparecencia: mecanismo y fórmula, elaboración y estrategia canaria. Por nuestra parte, sabe que le hemos insistido, incluso le presentamos una enmienda a los presupuestos generales para facilitarle al Gobierno que tomara decisiones rápidas y acertadas para elaborar el equipo, los equipos que va a necesitar para eso. Presidente, estamos a finales de marzo en un par de días. Entramos en abril. El documento de resiliencia del Estado español está a punto de darle el visto bueno a Europa. Por lo menos eso es lo que nos comunican. Están a punto de tal, que solo quedan unos flecos de arreglar para darle el visto bueno. Nosotros vamos a estar en junio o en julio. Y en junio o en julio todavía no tenemos lo más mínimo, que es saber quién lidera esto dentro del Gobierno y con qué equipo se cuenta.
Muchas gracias, señor Barragán. Turno de réplica para los grupos proponentes, Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, mire, podemos afirmar, a la espera de la concreción, evidentemente faltan muchas cosas por concretar, aunque no se haya querido decir, pero hace falta saber qué tipo de convenios, convocatorias, reuniones sectoriales, cuantificación por prioridades, pero también podemos decir que el marco estratégico y normativo en el que encajar y desarrollar los proyectos a impulsar por los fondos europeos se va concretando. No del todo, pero sí se va concretando. Tenemos el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, con su reglamento, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que va a ser el punto de partida para el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que tiene que aprobar Bruselas y que yo lo siento contradecir a algún portavoz, pero sí incluye, por ejemplo, una partida específica de 3.400 millones para modernización turística, el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, la Agenda Canaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En definitiva, hay una hoja de ruta a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel canario. Con respecto a lo que se ha dicho del decreto ley, que también sirve para esa hoja de ruta, decir que, bueno, al portavoz del Partido Popular, que no lea solo El Mundo, puede leer El País. En el día de ayer hay un artículo bastante ilustrativo sobre cómo se hizo ese informe del Consejo de Estado sobre un primer borrador y que se han incorporado las principales recomendaciones en el decreto ley definitivo, porque nosotros no venimos a sacar pecho, venimos a debatir, a trabajar por y para Canarias, igual que lo hacen el resto de los grupos. Yo creo que todos han hecho aportaciones interesantes, excepto el Partido Popular. Y esa afirmación sobre el municipalismo, después de haber aprobado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que fue el mayor ataque al municipalismo en la historia de España, creo que también sobraba. Hay 2 grandes retos, señor consejero. Un reto sobre la capacidad de gestión, que se ha puesto en entredicho por algunos portavoces, y otro reto sobre el acierto en la selección de propuestas y proyectos, que es una cosa que parece que inquieta bastante, ¿no? En cuanto a la capacidad de gestión, yo sí quiero poner en valor la metodología de consenso que ha seguido este Gobierno, del cual esa metodología tenemos pocos ejemplos en la historia reciente de la autonomía de Canarias, se quiera o no reconocer, la realizada a través del Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias. En cuanto a la ejecución presupuestaria, quiero recordar también, señor presidente, pongo un poco de orden, se pone nervioso.
Un momento, señor Lavandera.
Todavía no conocemos.
Señor Lavandera, sí, vamos a ver, la segunda vez que algún diputado hace una broma, y yo se la admito porque saben que el presidente tiene sentido del humor, pero los debates los ordena la presidencia, así que les pido un poco de respeto.
Gracias, señor presidente. De todas maneras, no era una broma, era un requerimiento. La ejecución presupuestaria, en términos absolutos, el año 2020 tenemos un ejemplo que ha sido la más alta de la historia de nuestra autonomía, y también se está hablando y se ha comunicado la intención de este Gobierno de aprobar un decreto ley para agilizar en la gestión y, evidentemente, la simplificación del proceso. Unos decretos ley en general que no serían posibles, y quiero poner en valor la reforma del Estatuto de Autonomía que estamos aplicando con bastante acierto. En cuanto a la necesidad de aciertos en los proyectos, en las propuestas, hay seis ámbitos de actuación, ya se han dicho: transición ecológica y transformación digital. La transición ecológica debe de incorporar el 37% de los recursos, la transformación digital otro 20%, estamos hablando de más de la mitad del gasto, el 57%, pero después hay otros ámbitos de actuación bastante interesantes: el empleo y crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la cohesión social y territorial. En este sentido, señor consejero, usted ha hecho bastante énfasis en la caída del PIB de Canarias, del 20%. Pues qué decir tiene que si los estudios dicen que en Fuerteventura es posible que esa caída del PIB haya sido un 34%, un 70% más de la media de Canarias, o en Lanzarote un 30%, 50% más. Yo creo que en la cohesión social y territorial, a mí sí me gustaría apuntar que para el futuro de las islas no capitalinas no hay mayor cohesión social que apostar por mejorar la diversificación de la oferta formativa, ya sea en formación profesional o en estudios universitarios en otras islas que no sean solo las capitalinas. El otro ámbito de actuación, salud, resiliencia, políticas, y el último, políticas para la próxima generación, incluidas la educación y el desarrollo de capacidades. Ideas pueden haber muchas, y estoy seguro de que todas sus señorías y todos los grupos parlamentarios y muchas personas en la sociedad quieren aportarlas, desde una administración digital plena, a una Canarias que sea ejemplo de movilidad sostenible y autónoma a través del 5G, una política de vivienda que promueva la cohesión social. Antes hubo un debate, una pregunta interesante sobre la política de vivienda que hizo una diputada de su grupo. Es evidente que hay ámbitos en los que hay una mayor vulnerabilidad social, que son las grandes capitales, pero también me gustaría apuntarle y decirlo públicamente que hay que priorizar los territorios con mayores tensiones en el mercado de la vivienda y que son los municipios turísticos y no son precisamente las cuatro grandes capitales. Proyectos tractores con capacidad de arrastre en la economía. Y se ve que hay mucha inquietud por saber qué criterios son los de selección. Se habla de recuperación versus transformación. Recuperación de lo que siempre hemos tenido, turismo, o transformación versus, por ejemplo, el desarrollo del conocimiento o la industria. Yo creo que una combinación de todas, de todos los retos va a ser la mejor solución. Su gobernanza. Entendemos que es imprescindible la transparencia, la participación, los datos abiertos, la evaluación, la colaboración público-privada, tener una estructura política y administrativa acorde a estos retos. Y quiero también destacar el esfuerzo por parte del Gobierno por abrir a los grupos parlamentarios, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a través de la Comisión de Seguimiento del Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias. Como dije al principio, un diálogo sin precedentes. Es evidente que siempre se requiere más información. Tal vez, si no se está de acuerdo con la información dada, al menos se tiene la oportunidad de estar en el ámbito donde requerirla. Pero, desde luego, si no le gusta es porque al menos la tiene. Y sí le quiero pedir seguir abriendo a la participación, porque el conocimiento, señor consejero, no suele estar solo en los despachos, en las instituciones, sino también en la sociedad. Cuanto más participación se abra a la hora de evaluar cualquier tipo de política, mejor será el resultado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Sin duda, una de las regiones europeas. El impacto económico y social de la crisis sanitaria ha sido Canarias, y los fondos europeos son una gran oportunidad para volver a la senda de recuperación y hacerlo sobre pilares renovados que nos hagan más competitivos, más resilientes y más sostenibles. Es más, no solo somos una de las regiones españolas más duramente castigadas en la crisis, sino que antes de la irrupción de esta crisis, nuestro modelo de desarrollo ya mostraba síntomas de agotamiento, de falta de competitividad y de alejamiento de los parámetros de sostenibilidad y de resiliencia. Claramente, y al igual que lo que ocurrió pues desde el año 2020, los instrumentos como el SURE o el MEDER y los fondos europeos de recuperación englobados en la iniciativa, en la New Generation, suponen un hito sin precedentes en la historia de la solidaridad europea. 750.000 millones para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia y para respaldar la recuperación de las economías de los Estados miembros de la Unión. La iniciativa New Generation contiene varios instrumentos, pero efectivamente son dos los fundamentales para nuestra tierra: el REACT-EU, el que ya está dotado con 47.500 millones de euros, con un objetivo específico que es reparar el impacto en los territorios de la pandemia a más corto plazo, hasta diciembre del 23, y unos fondos que además van a ser ejecutados por las comunidades autónomas y de los que Canarias sí que sabemos que nos corresponden 630 millones. Y luego está el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, ya esté dotado con 672.000 millones de euros, de los que sabemos que a España le corresponden 69.500 en subvenciones y que el resto, pues hasta los 140.000 millones en préstamos, y ya tiene un horizonte temporal más largo, que es hasta el 2026. Pero para que estos fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia lleguen a España, y por tanto, lleguen a España y a Canarias, todavía quedan algunos pasos para andar, y entre otros, como dije alguno de mis predecesores, pues antes del 30 de abril tiene que estar presentado pues el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, plan en el que se establecerán los programas de reformas e inversiones hasta el 2026, un plan estatal que como tal desconocemos, pero que, como anticipo, pues tenemos el plan España Puede, con esas 10 políticas tractoras y hasta 30 estrategias, programas o planes sectoriales que conllevan la ejecución de proyectos concretos. Y, consejero, pues solo una estrategia del plan de España Puede hace referencia al sector turístico. Eso no significa, por supuesto, que cuando se presente el plan ante Europa, pues no se desarrolle más. Pero como ese plan nacional no lo conocemos, nos preocupa el tratamiento que se da al motor de nuestra economía y que se mantengan los mismos términos. El señor Álvaro habló de los 3.400 millones que habían, pero yo insisto, son 69.500 millones de euros. Eso representa pues alrededor de un 5%, y el turismo en Canarias representa el 35%, pero en España representa el 12%, con lo cual entiendo que en ese plan el turismo pues está infrarrepresentado. Y por eso es por lo que entendemos que las autoridades canarias deben reivindicar pues ante el Gobierno de España la necesidad de que en el plan el turismo sea un eje estratégico, porque es que el turismo es el motor de nuestra economía y sobre el que debe pivotar nuestra recuperación. Y en ello, consejero, entiendo que es que nos va la vida, ya que pues a alguien se le ocurra otra mejor idea. El turismo es el que nos permitirá remontar el vuelo. En esta comunidad, pues el turismo tiene el 35% del PIB y el 40% del empleo. Es decir, tenemos una dependencia casi absoluta del sector, con lo que las restricciones además aplicadas para controlar la pandemia pues hundieron nuestra economía. Y entendemos que lo lógico es enfocar nuestra recuperación económica recuperando el turismo, porque del sector turístico y de lo que él se deriva proviene el empleo. Y eso sí, cualquier proyecto que Canarias se plantee tiene que apostar por el empleo inclusivo y por una oferta turística de calidad, porque indudablemente ese es el futuro. En Canarias somos pioneros en turismo de calidad, tenemos una oferta de calidad, pero la calidad no solo puede basarse en hoteles con muchas estrellas. La oferta turística canaria debe basarse en que cada turista encuentre aquello que busca, en el destino que busca y siempre en las mejores condiciones de calidad. Y para lograr esto hay que ser muy imaginativos y muy creativos, pero no me cabe la menor duda que con ideas nuevas estaremos en condiciones de diseñar un plan de materializar proyectos del culturismo y toda la economía que pivota alrededor del turismo, me refiero a la hostelería o al comercio, por poner ejemplo, nos permitan caminar en ese nuevo mundo, pero es prioritario, es necesario y es fundamental ponernos manos a la obra y crearlo. El presidente hace algunas semanas manifestó que a los efectos de la inclusión en el proyecto de proyectos en el Plan Nacional y para acceder a los fondos del mecanismo, pues se habían presentado numerosas propuestas e iniciativas, pues tanto desde las distintas instituciones públicas como de las entidades empresariales, que se hizo una primera criba, que había 11.000 millones, se quedaron en 8, y que ahora había que hacer una segunda criba hasta llegar a los 3.500. Y yo le pedía que nos informara de tres cuestiones. ¿Cuál es la razón de que solo se puedan presentar proyectos de hasta por 3.500 millones de euros? Y yo le hago esta pregunta porque es que no he encontrado ningún sitio en que se determine la distribución territorial de los fondos del mecanismo, que nos ponga al día de los criterios utilizados para esas sucesivas cribas y que de las 21 líneas de actuación determinadas por el Gobierno, qué proyectos son los que se han priorizado. Yo, para finalizar, decir que los fondos de recuperación suponen un desafío de política económica con importantes repercusiones en la política presupuestaria y, sobre todo, un reto de gestión para la ejecución eficaz de estos fondos extraordinarios en un corto espacio de tiempo por parte de las administraciones públicas canarias y en la buena gestión de los fondos estará el éxito del gobierno, y con el éxito del gobierno, consejero, creo que estará el éxito de todas y de todos los canarios. Y yo, con respecto a las manifestaciones del señor...
Sí, vaya concluyendo, fiasco, señora González, le añado un minuto más.
Gracias. Sobre el fiasco que las políticas o de las políticas progresistas, yo le digo que fiasco fue el de la gestión que el gobierno del Partido Popular hizo en la crisis anterior. Esas políticas austericidas que poco o que nada de bueno tuvieron para la ciudadanía. Entiendo, consejeros, que efectivamente en la gestión está la clave, y que estas actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias y los sucesivos decretos, leyes que están aprobando para simplificar, van a ser parte del éxito de estos fondos y de la gestión de estos fondos. Gracias.
Gracias, señora González. Turno de cierre para el Gobierno, señor consejero, vicepresidente, señor Rodríguez.
La inquietud, la preocupación es sano y es buena, además es la función de quien tiene el papel de controlar al gobierno. Yo entiendo eso, pero le tengo que decir que la información disponible y la organización al servicio de la respuesta de los fondos, esta comunidad está en primera línea como todas, con las incertidumbres, las interrogantes, los plazos y demás. Si digo, lo he dicho más veces y lo repetiré unas cuantas más, que vamos a tener en poco tiempo muchos recursos, muy poco tiempo y unas expectativas que yo creo que están por encima de lo razonable. Fíjense si están por encima de lo razonable, que los recursos públicos españoles incorporados al gasto público en el año 20 y 21 vía deuda pública duplican los 70.000 millones del mecanismo de recuperación. Entonces hay aquí también una impresión de que el mundo se va a revolucionar con 70.000 millones, que yo ya le adelanto, y no porque sea un adivino, que con 70.000 millones bien orientados y bien dirigidos se pueden hacer muchas cosas, porque además tenemos el presupuesto ordinario europeo, español y canario. Pero tampoco exageremos, porque es que ya nosotros, España, Estado español, vía deuda pública, en el año 2021 hemos inyectado al sistema económico, al gasto público, el doble de esa cantidad en menos de dos años 127.000 millones de deuda pública, señorías, entre el año 20 y 21. Y los 70.000 millones de Europa para el sexenio son muy importantes, pero pónganlo en relación a estos recursos para que las cosas se coloquen en sus justos términos. Dicho eso, tendremos los recursos ordinarios del presupuesto de la Unión, los del presupuesto español, los del presupuesto canario, los del mecanismo de recuperación y los del REAP. Y es muchos recursos en poco tiempo y muchas expectativas. Por buscarle una simplificación máxima, un riesgo de los brochazos, ¿no? De los dos grandes fondos, el REAP, ya están repartidos 630 millones para Canarias, de 10.000 que le toca a España. Fondos ordinarios de la Unión, fondos estructurales y fondos sociales europeos, eso sí, 100% financiados. Y a nosotros, el 22 de enero nos mandan que le hagamos una propuesta de reprogramación y nos dan una semana, a nosotros y al resto, y se la respondemos. Ya dije aquí que esos 630 millones, la propuesta de Canarias en una semana, teniendo en cuenta el reglamento del 28 de diciembre y los requerimientos del Gobierno de España, son 345 millones para sanidad, educación, empleo, seguridad, etcétera, 260 millones para pymes, autónomos, turismo, y esa propuesta con el resto la está conformando el Gobierno de España para llevar una propuesta de reprogramación de los 10.000 millones para el Estado español. Pero ya nosotros nos estamos gastando ese dinero, señoría. Los 630 millones, que son fondos europeos que no nos los van a adelantar, nunca lo adelanta Europa. En este caso, nosotros estamos 165 millones destinados a pymes y autónomos. Esta mañana, con el director del Servicio Canario de Salud, analizábamos las propuestas, porque va a haber 160 millones para la sanidad pública del archipiélago, porque lo dice el reglamento y porque lo necesitamos, y va a haber infraestructura y tecnología, y estamos ya programando incluso las adjudicaciones. De manera que, si ustedes quieren, con este nivel de esquematismo, REAP, 630 millones, ya estamos gestionando, gastando ese dinero conforme a la propuesta que hemos hecho, a una sabienda de que se tendrá que someter a la programación que apruebe la Comisión Europea, y eso son fondos al uso, los adelantamos nosotros. Y si cumplen los hitos, los objetivos, las reglas y los procedimientos, te los darán cuando los certifique. Y eso ya está y está en marcha, señoría, sometido, eso sí, a la última palabra de la Comisión. Y luego está el mecanismo de recuperación, que eso no va a tener, aunque son fondos europeos, no tiene este comportamiento. Va a comportarse como fondos afectados del Estado. Entonces, el Gobierno de España ha programado en su presupuesto de este año 24.000 millones para esto. De esos 24.000 millones, según han dicho públicamente, el 58% se van a gestionar desconcentradamente, comunidades autónomas y corporaciones locales, y el 42% restante lo van a gestionar los ministerios. ¿Cómo lo van a gestionar los ministerios? A través de convocatorias públicas, manifestaciones de interés, planes nacionales y ese largo, etcétera. Lo que ha habido hasta ahora es un simulacro, señoría. Tiene que haber concurrencia. No va a permitir la Comisión Europea ni nadie que sea el primero que llegue con una buena idea y te lo financie. Esto no va a ser así. Se lo he preguntado expresamente a la ministra. Habrá, cuando se aclaren los ministerios sobre qué base van a hacer las convocatorias, y entonces se presentarán los ayuntamientos, los cabildos, las comunidades autónomas y muchos los particulares a ese 42% de recursos centralizados que van a manejar los ministerios sobre la política que ha definido la Unión y que ha definido España. Y luego, lo que se desconcentra a las comunidades autónomas, señoría, hay cosas predefinidas en la ley de presupuesto. Lo he dicho aquí, 183 millones en la ley de presupuesto para transición ecológica, 60 millones para reformulación urbana y vivienda. Y en las conferencias sectoriales que se están celebrando ahora, esta semana, la más destacada, la más avanzada, es la de transición ecológica, se están presentando por parte de las comunidades ideas y propuestas, y ahí, además de los 183, tenemos apalabrado, porque luego lo tendrá que incorporar al plan del Gobierno de España, unos 150 millones más, y tenemos proyectos muchísimos. Yo no estoy preocupado por los proyectos, estoy preocupado por la selección de los proyectos, por la priorización. Ese no va a ser nuestro problema. Nuestro problema va a ser de organización y de gestión, porque tenemos poco tiempo, muchos recursos, muchas expectativas y una administración que no se cambia solo con buena voluntad. Existen reglas, existen límites competenciales. Y en ese terreno, señoría, en el del mecanismo de recuperación, estamos al mismo nivel o mejor que otros, si les sirve de tranquilidad, porque estamos en esas reuniones, porque a la de coordinación voy yo y yo sé lo que hablan los demás y cómo están los demás. Es que aquí, en poco tiempo, se pretenden hacer cosas muy complicadas y no es fácil cambiar las cosas solo con buena voluntad. De manera que en el mecanismo de recuperación captaremos los recursos de las convocatorias de orden estatal que pelearemos, y hay propuestas de hidrógeno verde, de movilidad, de plantas termosolares, en fin, hay cientos de propuestas, miles de propuestas en España en esta materia, y estarán los recursos que se convenien con cada uno de los departamentos en función de las competencias que gestionará el Gobierno de Canarias sobre la demanda de propuestas que salen de los ayuntamientos, de las islas, de la iniciativa privada o del propio Gobierno. Y sobre la gobernanza de esto no está definida, señoría, no está definida. Está en construcción este proceso. Yo tengo la información de los consejeros cuando van a Madrid y tengo la información del Ministerio, pero que sepan ustedes que esta es la información fehaciente, fehaciente. Y además miren ustedes los plazos, señoría. Los Estados miembros tendrán que presentar en el mes de abril los llamados planes nacionales de recuperación. Escúchame, no está presentado por parte del Gobierno de España a la Comisión Europea el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Ese se presentará antes del final de abril y lo harán todos los países de la Unión. Luego la Comisión tiene dos meses, mayo y junio, para evaluar esos planes nacionales. Y luego el Consejo Europeo los aprobará en el mes de julio. Y si todo esto se da adecuadamente, liberarán el 13% de los recursos para los Estados miembros. Y a partir de entonces, en función de que cumplas hitos y objetivos, te liberarán el resto de los recursos. Por cierto, el préstamo que sustenta la financiación de este proceso no está ni siquiera autorizado por el Consejo Europeo. Hay que autorizar, endeudar a la Unión por esos 300 y pico mil millones que financien las ayudas. Por lo tanto, señoría, va a haber recursos liberados, decididos y ya conocido en relación al REAP para Canarias, los del mecanismo, tendremos la participación de los convenios sectoriales y participaremos en los mecanismos de orden central. Y lo más difícil de todo, señoría, no será esto, será organizar y gestionar este tema en un tiempo excesivamente corto, señor presidente, muy corto, con los antecedentes que tenemos. ¿Ustedes quieren que le cuente la certificación de los fondos europeos? 14-20, señoría. 14-20, tiempos normales, sin pandemia, sin presiones. El nivel de certificación está en el 35% de los gobiernos que estaban antes de nosotros. 35%. Pues ahora se suma lo que está pendiente del periodo 14-20, lo que viene del 21-27 y los recursos adicionales que ahora hemos apuntado. Y para todo eso haremos de tripas corazón. Tenemos un decreto ley ultimado, analizado, discutido, que nos va a permitir una estructura de gobernanza, nos va a permitir acortar plazos y procedimientos en el marco de nuestras competencias y posibilidades. Y con todo ese esfuerzo, también en contratación de nuevos efectivos o concentración, digamos, de los ya existentes, haremos el máximo esfuerzo para estar a la altura de un reto, yo creo, insisto, de mucho dinero en muy poco tiempo, demasiadas expectativas, pero estoy seguro que nosotros estaremos al nivel que nos corresponde.
Muchas gracias, señor consejero. Señorías, con finalizada esta comparecencia, suspendemos la sesión plenaria hasta las 16:15.